Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy estamos en este programa número 102 de Gaming Room. Queda poco para el final de temporada, Íñigo Sandino.
No. Hoy estoy más esclavizado que nunca.
Hoy está más esclavizado. A ver, lleva esclavizado un rato.
Oye, sí, la verdad que sí. Hoy tenemos muchas cosas.
Hoy tenemos muchas cosas.
El sumario es...
Es extenso.
Extenso. Y además lo más interesante lo voy a contar yo en el sumario.
Toma.
Así que todo bien. Pero hoy, en fin, no se pierdan este programa porque les va a gustar, les va a interesar. Tenemos información, tenemos libros, tenemos entrevistas, tenemos gente que sabe decir las cosas y contarlas bien, al contrario que yo. ¿Y sabes qué más tenemos?
Ahí va a ir respirándole al micro. ¡Muy buenas tardes!
Muy buenas.
Yo iba con el drop, pero bueno. Que de verdad, esto es ya...
Hombre, suelo tener la costumbre de respirar, ¿vale? Sí. No me gusta morirme en directo.
No, pero me ha hecho gracia cómo le estabas respirando en el que plan. Sí.
No me doy cuenta.
Pobrecillo,
estoy saliendo de un resfriado todavía, llevo un mes.
Ah, bueno, yo me acuerdo cuenta de que sigo teniendo todavía el cable por aquí tirado, amigo Sendino, muy
bueno,
bien. Bueno,
es que hace falta, para luego hace falta.
Tenemos que aguantarnos por el bien,
sí,
de este programa.
La verdad que sí.
A mí me gusta mucho el planteamiento que tenemos hoy. El riesgo de pasarnos de la hora es altamente alto, vale la redundancia.
De las 2 horas.
Sí, quiero decir de la hora de contenido, porque luego vamos a tener más contenido al que le anticipo que dure cerca de otra.
Venga, bien. Perfecto.
Entonces, tenemos para largo. Pero vamos a intentar que no sea así. Sí, ok, Ibai. Y además, hoy estás tú con nosotros para. Y con su espíritu.
Para cortarte, ¿no?
Efectivamente. Mira qué bien me conoce. Claro que sí.
Suerte.
Suerte sí. Porque le va a hacer bastante falta. No, pero igualmente, como bien ha dicho Íñigo, el sumario que tenemos es bastante completito. Y prueba de ello es que efectivamente la introducción se la va a dar Borja.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en las presentaciones, para la redundancia, de Annapurna Interactive y el Pokémon Presents, y el cambio de bando a Linux por parte de PewDiePie, además de mencionar, y sí, va a ser mencionar, las nuevas gráficas de AMD.
Por otro lado, hablaremos sobre la nueva herramienta para compilar los juegos de Xbox 360 en un ejecutable para Windows. Contaremos con un titulón y comentaremos nuestras impresiones de diversos juegos.
Perdón,
eso es nuevo, Íñigo, no se ha enterado.
Bueno, esperemos que todo esto sea recortado por lo importante que es Miguel trayéndonos un libro que se llama Más allá del arte de Spectrum, desde Azpiri hasta hoy, un libro de ilustraciones que luego vais a ver, que es muy guapo. Y vamos a entrevistar a Alejandro de Disaster Games, que ya lo conocéis desde hace tiempo y que nos va a hablar de Morkul Ragast Rage, otra, bueno, una entrevista, la de hoy, que tampoco yo me perdería. Todo esto, con suerte, durante las próximas 2 horas, recemos para ello. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Yo recomiendo ir a ver directamente este programa de YouTube. O sea, si estáis empezando a escucharlo en versión podcast, dejarlo todo e ir a YouTube, porque entre el contenido visual, que va a ser muy interesante, que Gaiska y yo ahora mismo casi nos tiramos un móvil a la cabeza.
¡Nah, mentira!
Todo estupendo. Va a ser muy divertido ver esto. Y ya comienza, ¿eh?
Yo creo que sí, la verdad. Pues la primera pregunta importante que tenemos, porque Ibai no estuvo aquí en el anterior programa, así que tengo que preguntarte, Ibai, ¿a qué has estado jugando últimamente?
Pues mira, del último que me termino de jugar ha sido el último Dragon Age.
Vale. Bien.
Me ha gustado mucho, ¿vale? Y ahora estoy jugando al DLC del Tales of Arise, ¿vale? Que salió hace no mucho el DLC. y bueno, le estoy dando la cañita, no creo que me quede mucho. Bueno, a la altura del juego original. El problema es que salió hace bastante el juego original y ya se me había olvidado.
¿El Tales of Arise de cuándo es?
Pues yo creo que ya tiene un par de años casi, si no los tiene ya.
Documentarnos en directo. No es nada nuevo. 2021.
Bueno, pues mira, te he hecho 2 años.
10 de septiembre del 21, hace 3 y medio.
Y el DLC ha salido hace no demasiado.
Sí, es que de hecho me parecía haber escuchado algo al respecto y digo...
Que yo cuando lo vi fue como, perdona, ¿esto ahora? ¿Por qué?
Pero bueno, mejor, más contenido, pero, claro que sí.
Pero mejor
claro
que no, sí. Obviamente, pero, no, o sea, pero fue como raro, después de 4 años un DLC, pero bueno. Y poquita más.
No más.
No, estoy nada con más. Eso, estoy con eso.
No hay tiempo, no hay tiempo para jugar más.
Hombre, bueno, no hay mucho tiempo, ¿no? Hay que,
ha pasado también un mes desde la última vez, sí, que, bueno, desde el 100, entonces mes correcto. Y medio del último programa que estuviste.
Y como decía Notelies en FPG, hay que trabajar a jugar también, entonces.
Hay que trabajar.
O sea, hay que jugar a trabajar,
hay,
¿no?
Que trabajar a jugar. Hay que trabajar a jugar.
Hay que trabajar a jugar. Perfecto. O sea.
Apúntate esa porque sí, yo me la quedo, mía. De hecho, me la voy a apuntar porque luego me pasa que no me acuerdo. O sea,
va a trabajar a jugar.
Luego es cuando llegamos al final del programa y digo, buah, ¿qué ha dicho Ibai? Súper gracioso, que nos hemos quedado todos con ello y tengo que volver a escuchar en el puto programa porque no me acuerdo.
Últimamente,
entonces,
últimamente me pasa mucho, ¿eh?
Sí, la diselia te da.
Sí.
Te da la diselia. Sí.
La diselia.
La diselia.
¿La diselia?
La dislexia.
Dislexia.
¿Y dónde has jugado la X?
La, X
la S y la X se pronuncian igual, hijo de Nino.
La S y la X se
pronuncian. Para gente. Hay mucha gente disléxica, pero la que sí.
Ah, vale, pero.
Pues a eso no, me refiero. Ese es el chiste.
No, que no eres disléxico.
No, yo no, coño. Creo.
¿Qué es este programa?
Un caos como
empieza
siempre.
Fuerte.
Siempre estamos fuertes. Dime una sola vez que no hayamos empezado fuerte. Una.
El programa
el primero.
El programa 1 empezamos más fuerte porque empezamos hablando de Call of Duty. ¡Tira, coño! No, qué brutal.
El Gaming Ay. Room no reniega de su pasado.
No, pero, en absoluto. Lo abrazamos.
Abrazado y secuestrado para que no lo haga. Para que no lo haga. Por Dios, una máquina del tiempo. Qué 2019, por favor.
Qué brutal. Pues mira, yo quería hablaros brevemente de ciertos jueguitos que he estado jugando porque casualmente la semana pasada fue el Steam Next Fest. Y yo no quería tampoco hacer una noticia del Steam Next Fest porque hemos tenido ya muchas y no es especialmente noticia. Pero sí que es cierto que por eso me hice un listado de jueguitos que me parecieron curiosos y estuve testeando. Probé por un lado el Wheel World, que antes se llamaba, creo que era Ghost Bike, cuando lo presentó Annapurna hace tiempo, pero eso lo vamos a dejar para luego porque vamos a hablar de la Annapurna Interactive. Y en el Annapurna Interactive se ha presentado el Wheel World. Entonces, pa'lante, Íñigo, no me mires así.
Sigue.
Y
por,
luego,
sigue porque yo no sé por dónde vas.
Hemos probado también, pues tendemos de la Next Fest, el Urban Jungle y el Cairn. En el Urban Jungle, perdón. Un juego bastante curioso, honestamente, que se basa en poner plantitas, no es coña, poner plantitas en una casa y tienes que ponerlos en base a esta le gusta estar cerca de esta necesita sol, esta necesita humedad, entonces depende de dónde las pongas, pues te dan más puntos o menos. Desde el punto de vista de decoración está bien.
Jardinero Simulator.
Jardinero Simulator, no, desde el peor pesadilla.
Desde el punto de vista de juego tranquilo, me gusta, pero sí que es cierto que no me gusta el planteamiento del todo. ¿Por qué? Porque al tener tanta limitación de esta tiene que estar cerca de esta tiene que estar aquí, esta tiene que estar allá, no te permite realmente ponerlas donde tú quieras, ya. Que es la gracia de quiero diseñar. Que es, oye, esto lo coloco aquí porque me gusta y el cactus lo pongo encima de la tele porque puedo, tío. O sea, déjame. Pero no, porque el cactus tienes que poner no sé dónde, porque necesita luz, porque necesita tal y necesita cual. Eso es un poco lo que me ha fallado. El juego me parece muy tranquilo, pero me falta ese punto, porque también tiene interactividad con el resto de elementos del entorno. Y el otro que también me ha gustado bastante, a pesar de ser un poco repetitivo a las cosas como son, al menos en la demo, que ha sido el Cairn, que es un juego de escalada. Tú controlas las 4 extremidades de una persona y tiene que ir escalando por huecos. Va con Íñigo, no te rías. Va, pues eso, con controles de, no, pues estás en una posición un poco extraña, te vas a caer, tienes tanta resistencia.
No es que controles a una persona, es que controlas las 4 extremidades.
Esos juegos no se van a acabar muy bien, ¿eh?
No, la
por
verdad,
general.
La verdad que...
O sea, quiero decir, yo me hace gracia porque cuando vi la funcionalidad me recordó un poco al Getting Over It y este tipo de juegos que son súper frustrantes. No llega a ese punto, pero sí que es complicado. Las cosas como son.
Cuando has dicho lo de que puedes controlar las 4 extremidades...
Joder, tío, ¿sabéis qué hago con lo que os da la puta gana? ¿Os quedáis con lo que os da la puta gana?
Es que se me hace que me acuerdo directamente del Octodad.
¿Del qué?
El Octodad, ¿no lo conoces?
No, la verdad que no, y lo voy a buscar. Es buena idea que lo busques.
Es un pulpo padre.
Es un pulpo,
¿vale? ¿Vale? Y tú controlas las patas por independientemente, y es que es súper aleatorio, sí. Y súper absurdo.
Vale, sí, es, en la versión nueva de esto se llama Baby Steps. Entonces, que me acuerdo, un señor...
Y me he imaginado a ti escalando en plan a lo... Como hace tiempo.
Moviendo los brazos como los del Happy Wheels.
Igual,
tal cual.
Igual.
Pues la versión nueva del Octodad efectivamente se llama Baby Steps y es un señor con sobrepeso andando por un monte en pijama y descalzo. Y tú controlas las patas del señor, las piernas del señor. Entonces, pues es muy probable que se caiga por un puto precipicio. O sea, quiero decir, es un poco en lo que se basa. Creo que es de los creadores del Getting Over It o similar. Y es gracioso. No sé si es de los del Getting Over It o los del What Simulator, que eso ya te indica bastante.
Sí,
eso ya te indica bastante. Está gracioso, las cosas como son. El Cain me ha gustado, pero sí que es cierto que me ha sorprendido mucho, sobre todo, la cantidad de hardware que exige. O sea, es absurdo. Yo en este trasto, porque lo he traído... En este trasto, en la Steam Deck, he jugado todos los juegos que os he mencionado, los he jugado aquí. Y sobre todo el Cain tiene un rendimiento de mierda. O sea, estamos hablando de que es un juego que tiene un... Sí que es cierto que eso, que está definido, que está muy bonito y que lo que tú quieras, pero para la calidad gráfica que presenta, no debería exigirme lo que me exige. O sea, no tiene sentido. Lo he conseguido ejecutar aquí a 22 frames estables, que es una mierda, básicamente. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero... Ok, parece ser que casi funciona. Y ya el último del que quería hablar, que esto sí que es también porque nos dieron la clave en su momento los chicos de JF Games, de Jesús Fabra, es el Kung Fu Path VR. El Kung Fu Path VR, que es un jueguito de pegarte de hostias, está muy gracioso, en diferentes niveles y tal y cual, va como por salas y tal, y parece ser como que eres un personaje de la Yakuza japonesa y tienes que ir a derrotar a bosses a base de pegarles de hostias en VR. Lo he jugado poquito, porque mis sesiones han sido muy breves, porque marea de cojones. O sea, quiero decir, estás muy cerca, eso sí que creo que falla un poco, estás muy muy cerca del personaje al que te tienes que pegar, porque pues tu brazo no da para más físicamente, lógicamente. No me puedo pegar a esta distancia yo con Íñigo, porque no me da, no me llega el brazo. Pero... Íñigo ha puesto una cara de bueno, más o menos.
Pero, escúchame, yo te puedo pegar con el micrófono, mira.
Te pego así.
Te pego así y efectivamente no llega.
Bueno, en cualquier caso.
Señor mayor, grita ya.
Me cago en...
Aquí podría tirar de cosas como mucho. Pero vaya, eso, que he tenido que jugar en periodos más cortitos porque eso, duele un poco la cabeza.
También.
Entonces, con margen.
Como te pegas, se moverá mucho, ¿no? Se habrá mucho movimiento.
Claro, no debe. O sea, si tienes bien fijadas las gafas, no debería moverse.
Sí, no,
tanto.
Pero me refiero a que al final. Que habrá mucho movimiento de cámara.
Claro, sí.
Entonces,
efectivamente.
Claro,
la movida es también, lógicamente, el juego te indica a dónde tienes que pegarle al personaje en cuestión para hacerle más daño, para hacerle knockback, para lo que toque. Entonces también tienes ese punto. Me hace gracia porque es como al principio muy, muy táctico. Solo me dejan hablar del capítulo 1, pero es que no he jugado más del capítulo 1, entonces no tengo problema. Pero al principio sí que es más táctico, rollo, tienes a un personaje adelante, entonces ves, no, punto azul, punto rojo, punto blanco, lo que sea, entonces van pasando. Y luego ya es cuando te aparecen literalmente tres delante y a lo que te dedicas es a tirar puños, en plan, boom, 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 a donde caiga. Es gracioso. Intentando, lógicamente, acertar en los puntos, pero es gracioso. Me ha gustado para jugar así un ratito corto. Sí que es cierto que me parece que el personaje está muy cerca, entonces si es excesivamente grande, no ves, tienes que mirar tú con ángulo de cámara a dónde tienes que pegarle y eso es un poco
claro, sí.
Fallo, me cuesta, porque ya de base el tiempo de reacción que tienes no es muy alto. O sea, quiero decir, también hay cierto, sobre todo a los bosses del primer capítulo, tienes que bloquearles ciertos ataques. Entonces tienes que ver cuál es el ataque que te va a hacer y cuándo bloquearlo, cuándo pegarle, digamos, de vuelta. Es complicado, es bastante complicado, pero es divertido. Plan, para echar un rato es divertido. El otro punto importante de este tipo de juegos, que siempre digo, no, en VR no deberías jugar más de X tiempo seguido porque no es seguro directamente. O sea, te da un mareo fuerte, no es seguro. También está bien, porque las VRs, la batería de las VRs tampoco es infinita. Entonces, las VRs no tienen la mejor batería del mundo, totalmente comprensible por el hardware que tienen. Entonces también está bien que el juego no te exija estar jugando 2 horas porque la batería no da para estar 2 horas. Entonces también está bien, te juegas un ratito, sueltas, cargas, puedes probar otro ratito, lo que sea. También es cierto que hacía tiempo que no jugaba en VR cuando jugué al Kung Fu Path VR. Entonces tenía menos tolerancia al mareo. Pero está divertido, las cosas como son, está divertido. Ya os traeremos algo un poco más en profundidad cuando lo juguemos más, porque lo dicho, voy en short burst, que se dice. pero por el resto bastante calma. Y dicho esto, ahora sí nos tocará hablar de la Annapurna Interactive. Las cosas como son. Ibai, ¿qué has visto de la Annapurna Interactive?
Me he visto un poco por encima los juegos presentados, o sea, no lo vi
dentro ni nada. ¿Alguno que te haya llamado la atención en particular?
Pues el que más me llama la atención es uno que en el que juegas poco.
Sí.
El simulador este de sacar fotografías.
El Lusso Fotografía, sí. Vale.
O sea, me ha parecido súper muy original la propuesta. Y se ve muy bien, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente si vas a sacar fotos, pues se tiene que ver bien.
Hombre, esa es la gracia. Que por cierto, puntito a tener en cuenta, la Annapurna Interactive se emitió el pasado 24 de febrero, para quien le interese ese dato, porque siempre nos pasa lo mismo, que es, ¿ha habido una presentación? ¿Cuándo? Buah, no lo sé, no lo he apuntado. El 24 de febrero. Y pues se han presentado varios juegos. El Lusfoil sí que era algo que yo quería mencionar, porque me ha hecho especial gracia. Tú ves el juego y el juego se ve muy bien, que ahí es donde entra mi miedo. ¿Qué hardware voy a necesitar para ejecutar esta mierda? O sea, quiero decir, el juego se ve demasiado bien. Es absurdo. Lo estáis viendo en pantalla. Si no estáis viendo el vídeo, os recomiendo que al menos os busquéis el tráiler de Lusfoil Photography Sim, se llama así. El juego se ve estúpidamente bien, al punto en el que parece un vídeo. O sea, no es coña. Y esto está hecho con Unreal 5, lógicamente. Me da especial gracia sobre todo por la escena que estamos viendo ahora, que el personaje está en una especie de canoa en un lago, porque el personaje como tal está súper mal definido. Yeah. En plan, las extremidades del personaje y el cuerpo del personaje es como súper tosco, las animaciones están como a 12 frames, pero claro, ¿por qué? Porque lo importante es el entorno, no el personaje.
Tiene sentido el escenario, que es lo que vas a fotografiar.
Claro.
El personaje te da igual.
El personaje te da totalmente igual. De hecho, en la gran mayoría de casos ni siquiera lo vas a ver.
Por eso.
Por estás detrás de él. Se ve demasiado bien. O sea, sí. me ha encantado. La propuesta sí. No es la cosa más innovadora. He visto
para
muchos de simuladores y sobre todo de fotografías. Y aparte que hoy en día cualquier puto juego tiene un modo foto.
Sí.
Pero me gusta un juego que se base en ello. Y por lo que estamos viendo también en el trailer, que eso es algo en lo que no me fijé en su momento, parece que tenemos un dron.
Un dron.
Efectivamente, fotos, que sí. Nos permite sacar fotos. Me ha gustado una barbaridad. Ahora, y ahí es donde entra mi miedo. ¿Qué coño necesito para ejecutar esto? Porque se ve demasiado bien, a un punto que es estúpido. Creo que la última vez que entré en Steam no tenía requisitos. Sí, sí que los tienen. Sí, sí que los tiene. Ahora sí que los tiene. Vamos a ir a los recomendados directamente. Sudo de los mínimos. Windows 10. Un i7 de novena tipo H, que es de CPU. Eso es bastante modesto. 16 GB de RAM es muy modesto. Y una 1080 o una 6700M, que es una gráfica de portátil, con 25 GB de espacio. Si esto es verdad...
Pues no es mucho, la verdad.
Si esto es verdad, podemos pegarles con una piedra a los desarrolladores AAA que te dicen que te compres una gráfica nueva.
A ver, también te digo, al final, como es un juego que está tan acotado a hacer... Tampoco.
Sí.
Quizás si no puedes aprovechar mejor los recursos.
Sí,
también,
pero sí, joder, pero por mucho que puedas aprovechar los recursos, es que el nivel de detalle es absurdo, ¿eh? A ver, que también te digo, es tan sencillo como optimización básica. La optimización básica de cualquier juego puede hacer que reduzcas los requisitos en la mitad. Pasa que la gente no lo hace. Pero tela, ¿eh? Y está previsto, por cierto, el lanzamiento para el 15 de abril de 2025, para el que le interese. Yo quiero probar esta mierda. Yo quiero probar esta mierda. O sea, me parece una propuesta súper interesante. Y esto lo vamos a hacer en vivo y en directo. Hay una demo disponible.
¿Hay una?
Hay una demo disponible.
Hay una demo disponible.
Aquí y ahora, sí. Así que, ¿sabes qué vamos a hacer? Efectivamente, encender la Steam Deck y mientras seguimos con el programa, descargarlo. No es coña. No, me da totalmente
Gresca,
igual.
Gresca, ¿qué? ¿Podemos solucionar un poco lo de tu enfermedad, por
no,
favor?
No, la verdad que no. No
quiero decir, para lo que para todo lo que tenemos que hacer hoy, no te pongas con la Steam Deck, por favor. Por
es que hay que probar esto. Bueno, a ver, también se puede probar y traerlo para el siguiente programa.
Por favor.
Ya veremos.
La Steam Deck.
Ya veremos.
Entren aquí y saquen
el Lusfoil, sí, no. Que era uno de los títulos que yo quería mencionar, cierto es. Pero más allá de ello, hemos hecho efectivamente que vamos a hablar de otro título del que también vamos a poneros trailer en pantalla, que es el Wheel World. Es un jueguito de bicis. O sea, estás diciendo como eso, es un jueguito de bicis en el que
mundo
somos
abierto, ¿no?
Un ciclista. Es un mundo abierto. También he jugado la demo y también le juego en la Steam Deck. Y es muy curioso, principalmente porque antes se llamaba eso, Ghost Bike. Me ha parecido muy cortito. O sea, por ejemplo, con el Cair me he tirado como hora y media y todavía no he hecho casi nada. Pero el Wheel World creo que le metí como 35-40 minutos y ya me había pasado la demo. Me habría gustado que me hubiesen dado más contenido. Pero bueno, aparte, teniendo en cuenta que hasta que veamos el juego todavía queda. Se lanza en verano de 2025. La propuesta me gustó ya cuando la vi hace tiempo, porque no es la primera vez que se presenta. La primera presentación fue de cosa de un añito. Y me gusta eso, la personalización también de la bici que estamos viendo en pantalla. Puedes ponerle cualquier pieza, quede bien o mal, porque la idea es el rendimiento y obviamente la estética, pero el rendimiento. Y luego eso, al ser mundo abierto, da vueltas, encuentra cosas, desbloquea movidas y ser feliz. Claro que sí.
Y no te mates.
Me gusta mucho la propuesta. O sea, la propuesta de carreras en bici me gusta. Porque hasta ahora, además, lo que se suele ver en este tipo de títulos es el concepto hacer deporte en casa. Blantines, los juegos de ciclismo suelen ser de hacer deporte en casa, sí. O suele ser la cosa más aburrida del universo, que esa es la otra opción. Entonces, algo que lleve cierto dinamismo y que encima sea un tipo arcade, coño, me atrae la propuesta. Aparte hemos visto también el Wonderstop, que sale el 11 de marzo, el Skin Deep, que es un juego súper rayante de pegarte contra bichos y gente que está intentando reventar tu nave. Es una cosa muy rara.
Sí.
Es una cosa muy, muy rara.
Que tienes que sabotearles y demás.
Sí,
una cosa muy extraña. Sí,
rollo, le tiras una granada a aturdimiento y pasas por detrás y le das a un no sé qué y le abres unos pinchos. Es una rayada. El 30 de abril, pero sí que es cierto que es cooperativo y tal. Entonces, yo creo que es mític juego de caos de jugar con tus amigos rollo Overcooked, pero no. Y aparte, una de las cosas que más rabia me dio, sin duda alguna, fue que salieron los creadores del Cocoon. Hola, somos los exitosos creadores del Cocoon. Estamos haciendo un nuevo juego. Tendréis más información. Hasta luego.
Bien, perfecto.
O sea, me han dicho que hay un nuevo juego, no me han dicho ni de qué es, ni cómo se llama, ni un teaser, tráiler, nada, ni una fecha estimada. No me han dicho
nada.
O sea, literalmente no han dicho nada, han dicho que tienen un nuevo juego en desarrollo. ¿Para qué coño presentas algo que no existe? Que no me puedes enseñar. En fin, absurdo. El Faraway también, para 2025. Que ese, lo he estado mirando esta mañana, no me acuerdo cuál era, tío. Ah, el Faraway. Es que además lo he mirado porque he dicho, bueno, es que creo que está basado en un juego de cartas. Sí, vale. Y el Tuati, que es la otra fumada de un señor japonés. El Tuati, y os voy a leer la descripción que sale, por cierto, el 28 de mayo.
Vale, sí, este es el del Katamari.
Es que este
hombre tiene.
Es el tío que ha hecho el Katamari.
De hecho, en la estética y en la música se ve ahí al igual.
En la estética, sí.
Y el tipo de música también es muy del rollo, pero sí.
Vale,
una fumada tremenda.
Os voy a leer la descripción para que lo entendáis vosotros. Que es un encantador juego de aventuras de Keita Takahashi, que es el señor del Katamari, y el equipo de Ubula sobre una persona en la adolescencia y sus vivencias en un pueblo con sus impactos. Compañero canino. Hasta aquí todo tiene sentido. Aunque su cuerpo está atascado, en pose de té, se esfuerza para sacarle partido a la situación. Tú a ti es una persona haciendo T-pose.
Demostración.
Y cuenta cómo es su vida haciendo T-pose.
Ah, vale.
Sí, e intenta hacer cosas está. Rollo. Uy, sí, mira, vamos a jugar al Steam Deck con una sola mano. En plan. Espera que...
Ten cuidado que ese brazo está un poco en posición,
¿sí, no?
En
sí.
Posición complicada, ¿eh?
O sea, es una rayada absoluta de juego. Sale el 28 de mayo, para que me interese. También se ha presentado el Morsels para 2025 y el Sayonara Wild Hearts, que esa es la otra. Este me ha rayado porque son como muchos minijuegos arcade, muchas luces de neón. Y la descripción, que también os la leo porque es un juego que no entiendo, es: Sayonara Wild Hearts es un juego de arcade lleno de ensoñación donde se monta en moto, en skateboards, se hacen batallas de baile, se dispara con láser, se empuñan espadas y se rompen corazones a 300 km/h. ¡Claro que sí! ¡Why the fuck not! Entonces, ¿por qué? No entiendo.
¿De qué hacemos un juego? No sé, pues mete esto. Listo.
O sea, literalmente es el meme de Random Bullshit Go. Es absurdo, no entiendo. Yo me quedo con el Wild World. Me ha gustado muchísimo el Wild World. Me parece una premisa muy, muy interesante y bastante innovadora, la verdad. O sea, no hemos visto muchos juegos de ciclismo arcade con una estética cartoon. Y es que tengo que probar el Loose Foil. No sabía que había demo. Tengo que probar el puto Loose Foil. Y me lo voy a poner a descargar ahora, o sea, me da igual.
El Tuati por los loles.
El Tuati por. O sea, por lo menos ver de qué coño va.
Sí.
Por lo menos ver de qué coño va, igual es la idea. Porque además, creo, Íñigo, no sé si podemos ponerlo, pero creo que salió el tráiler y pusieron una canción en el tráiler y la canción tenía aún menos sentido.
Mira, no me fijé en la letra de la canción, estaba tan absurdamente hipnotizado con el juego.
Salía una jirafa y no. O sea, es que no, ni me acuerdo.
Eso es muy de su rollo.
Me lo puedo imaginar. Pero sí que es cierto que es una puta rayada. O sea, no sé si podemos poner el audio.
¿El audio?
El audio, quiero el audio. Es lo que me importa, sobre todo.
Vale, pues
es una rayada.
Espera un segundo.
O sea, porque se presenta con una canción, o al menos que yo recuerdo, se presentaba con una canción y no tiene ningún tipo de sentido.
Pues el tráiler con el audio.
Vamos a pasar un poco para adelante.
Un poco para adelante, aquí.
Vale, estamos escuchando la música, ok. Con el equipo de Ubula que habíamos mencionado.
Eso es Ubula.
Ubula, creo.
Nota letra, U.
Tú a ti, como hemos mencionado, efectivamente. Ahí lo tenemos. Es que es absurdo. Está efectivamente haciendo T-Pose. También te digo, estupendo para llevar bolsas.
Claro.
Sí, pero para otras cosas no.
Hombre, ya. Para la gran mayoría.
La jirafa.
Y es esto. Not so all the time. Sí.
Y esta es la normal. Creo que escuché otra canción que era... Tela.
¿Por qué no una U, una F, una O? No, una T.
No entiendo nada, tío. O sea...
Y mejor no hacerlo.
La canción yo creo que es la cosa más descriptiva del juego.
Sí. En plan, esto que te define el juego. Shape, o sea,
mira, se pone a dar vueltas y acaba estar volando como un helicóptero, tío. O sea, es que es...
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
No lo sé. Es que no lo sé. Mientras no me tumben el vídeo, me vale.
Bueno, está todo bien.
No entiendo. No entiendo nada.
Y la jirafa.
¿Y la jirafa?
Porque obviamente en todas las ciudades hay una jirafa.
Claro.
Con pajarita.
Es que se han fumado. O sea,
señor Katamari, no me tumbe el vídeo, porfa. Absurdo.
Fumado.
Entonces, sí, nos quedamos con el Will Work, que ha estado gracioso. Loose Foil, que hay que probarlo. Y el Tuatí, sencillamente, por ver qué coño es esta fumada.
A ver, que luego puesta bien, ¿eh? O sea, los Katamari tienen su gracia.
No, que no te digo yo que no, pero tampoco se entiende una mierda. No, pero oye, está gracioso. En fin, Annapurna y sus movidas. Es una compañía que me gusta bastante, siendo totalmente honestos, pero no entiendo una mierda. Aparte del Annapurna Interactive que tuvimos el día 24, como ya hemos mencionado, tuvimos también un Pokémon Presents el día 27, tres días después, fue semana ajetreada, que yo siempre digo lo mismo, o sea, grabamos Gaming Room un domingo y la semana siguiente salen todas las presentaciones.
Claro.
Entonces, se me va a dos semanas vista, es absurdo. En cualquier caso, tuvimos bastantes novedades, siendo, pues, además porque era el día Pokémon, o sea, el 27 de febrero es el día Pokémon. Uh-huh. Entonces, tuvimos bastantes novedades. Bueno, sí, pero, ¿qué novedades? Porque de hecho me he puesto antes, no es coña, me he puesto antes a hacer el guión, he dicho vamos a poner cosas de no sé cuál, y ha habido un punto en el que he puesto una sección de variedades y me he puesto a poner nuevos contenidos, nuevos personajes, nuevos eventos de esto y esto, y al final he dicho pasando, o sea, pasando muchísimo, eran demasiadas cosas, rollo, y lo he reducido en nueva expansión en el TCG Pocket, en el Pokémon de móvil de abrir sobrecitos, que se llama Luz Triunfal, disponible desde el pasado día 28 de febrero. Podéis ir a abrirla si no os habéis empanado.
La nueva droga moderna,
que, o sea, destaca...
Es que es peor que el LOL, o sea, yo veo a la gente enganchada...
No te preocupes, Pokémon tiene su propio LOL, se llama Pokémon Unite. No es coña.
Sí, pero que esto es abrir sobres.
Sí, básicamente.
En un móvil.
Me gusta.
Que ni siquiera, o sea, son los sobres.
Me gusta el coleccionismo, o sea, pero no pagas por ellos tampoco.
Bueno, algunos sí.
Salvo que le metas digineros.
Claro, es que hay gente que está...
No, yo no le meto digineros, pero sin más, a mí me gustan las cartitas, pero no más. O sea, de hecho, la gracia del TCG Pocket era eso, que podías jugar, pero tú sabes que en la Nintendo Switch tenías la NES y tal, en la que podías jugar al TCG, al original.
Sí.
Yo eso le he metido horas.
Y en su día.
Y al TCG Pocket.
Me compré el juego de la Game Boy.
De la Game Boy.
Le metí horas en su
he
día.
He dicho la NES, he dicho mal, la Game Boy, efectivamente. Pues yo en el TCG Pocket no juego ni una puta batalla. Porque está desbalanceado de cojones. O sea, es un nivel ya muy, pero que muy absurdo. Te lo digo muy en serio, ¿eh? Pues oye, es lo que tiene. Entonces, en cualquier caso, que yo he dicho eso, el Arceus, que la carta destacada es el Arceus EX, por si os hace ilusión, yo quiero el Arceus EX, no miento, ya tengo uno, de hecho. Y luego lo he reducido en nuevos eventos, contenidos y movidas en una variedad de juegos Pokémon: el Remix, el Café Remix, el Masters EX, el Go, el Unite, el bla bla bla, bla 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 bla. ¿Quieres un nuevo Pokémon para el Pokémon Sleep para que tu niño se duerma con sonidos de Snorlax? Toma, sé feliz.
Perfecto.
Es absurdo, o sea, es muy absurdo. Lo importante y la chicha de todo esto, el puto Leyendas Z, que es a lo que íbamos todos. Lo bueno es que en el tráiler, tal y como vais a ver ahorita, ahora mismito en pantalla, ha salido el icono de la Nintendo Switch, lo cual significa que es muy probable que salga para Nintendo Switch. Motivo, y no solo para la 2, quiero decir. Motivo 1 ese, y motivo 2 está a súper baja resolución. O sea, es absurdo. Veo los putos dientes de sierra y el stuttering que tiene, bueno, más que el stuttering, el tearing que tiene esto, lo veo a 3 kilómetros de distancia. O sea, es absurdo.
A ver, sabemos que el equipo de Pokémon no es experto en hacer juegos
Game
en
3D. Game Freak. Sí, pero, tío, a ver, Eso me puede llegar a indicar que salga para Nintendo Switch también, que estaría muy bien. Estaría muy bien.
Para Switch va a salir, obviamente.
Sí, sí, bueno, se considera que salga para la 2. Yo lo que me gustaría es que no salga solo para la 2.
Para la de ahora también.
Eso espero. Teniendo en cuenta que la Switch 2 se supone que es... Bueno, se supone, miento. Se anuncia ahora en abril, que por cierto queda muy poquito para la presentación de la Switch, ¿verdad? De la Switch 2. Sí, sí. Pero teniendo en cuenta que se anunciará ahora en abril y tal, estimando que salga en 2025, tú tienes que aguantar los siguientes juegos que salgan en una consola anterior. El problema es que la Switch está bastante anticuada ya para los juegos que quieren salir en esta generación. O sea, el Metroid 4 no va a salir en la Switch, porque la Switch no es capaz de correr el Metroid 4. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. Ya cuando se anunció, tú veías el Metroid 4 y decías, ¡hostia, qué definido está! Eso no lo corre la Switch. Entonces, a lo que íbamos, el Legend of Zelda está ambientado, por si no os habéis dado cuenta, en Ciudad Luminaria, en Kalos, y va a tener, que esto es cuando la gente se les ha echado al cuello absolutamente, un nuevo sistema de combates in real time, en tiempo real, permitiendo movimientos y ataques sin turnos predefinidos. Te acabas de cargar Pokémon. Y ahí es cuando la gente se les ha echado al cuello. Porque puedes esquivar no diciéndole ¡Pikachu, esquiva! ¡Y ataque rápido! No, no, es que tú te mueves y tu Pokémon se mueve contigo. Es un poco rayada.
Bueno, pero tampoco está mal dar alternativas diferentes.
No, dar alternativas sí, pero es que creo que se han cargado el concepto juego por turnos.
O sea, por eso digo alternativas diferentes. Ya tienes la saga normal para los dos por turnos.
Puede ser.
¿Por qué no sacar una alternativa diferente?
Oye, es buena. Es buena. Yo lo que sé es que la mujer misteriosa es la fanática de Pokémon. Yo la verdad que no tanto. La mujer misteriosa es la fanática de Pokémon y me ha dicho que se ha cargado Pokémon.
A mucha gente tampoco le gustó lo que hicieron en anteriores leyendas, lo de que los Pokémon estén por ahí y vayas directamente por ellos en vez de que
sean aleatorios. A mí eso me gustó, a mí eso me hizo bastante gracia. En Leyendas Arceus estaba muy bien, ¿eh? Leyendas Arceus estaba muy bien. No lo jugué mucho, pero lo jugué y estaba muy bien. Aparte, regresan las Mega Evoluciones, que yo sé que es algo que la gente ha pedido mucho. Entonces, pues al puntazo. Los Pokémon iniciales sí que es cierto que van a ser Chikorita, Tepicito, todo él, que es algo que a la gente no le ha hecho mucha gracia.
Así no tenía mucho sentido.
Ya, la verdad que sí, pero... Amigo, y se prevé que se lance a finales de 2025. Entonces, pues todavía nos queda un ratito para ver qué hay. Y sí, yo sí que creo que voy a, ahora, una vez he visto el trailer, sí que creo que voy a salir en la Switch 1. Pero, bueno, es lo que de hecho, mira, nos está diciendo la mujer misteriosa por el chat. Mucho tiempo esperando el ZA para que sea así. Pues no le ha hecho ni puta la gracia, las cosas como son. Pero bueno, no,
y
no.
Y emojis de llorar.
¿Eh?
Y emojis de llorar.
Emojis de llorar, muchos emojis de llorar.
O sea, el contexto es importante.
Entonces, es un poco lo que le ha fallado a ella, al menos. Puede que luego a la gente le guste. Respecto al Pokémon Champions, han presentado el Pokémon Champions.
Sorpresiva anuncio, o sea, otro Stadium.
Otro Stadium, efectivamente.
Vaya.
Nuevo título central en combates estratégicos. Otro Stadium. Disponible para Switch y dispositivos móviles. Este tiene que estar en la 1. Porque si va a estar en móviles, tiene que estar en la 1. O sea, no tiene más. La 1 es un móvil a día de hoy. Y que va a incorporar mecánicas como la Mega Evolución una vez más. Y la Teracristalización también una vez más. No es nuevo. Y esto que sí que me ha hecho bastante ilusión, que es que va a ser compatible con Pokémon Home, permitiéndote transferir Pokémon de títulos como Pokémon Go y Escarlata y Púrpura al juego. Para bueno, poder jugarlos. Ok, good. Bien. Y ya lo último que se presentó, que fue La Conserje Pokémon, la segunda temporada de la serie de Stop Motion en Netflix, programada para estrenarse en septiembre del 25. Sin más.
Pues vale.
A mí se me quedó el evento bastante corto. Queríamos más contenido del ZA, las cosas como son, queríamos bastante más contenido del ZA, y no me lo han dado. Entonces, pues bueno, nos quedamos un poco con las ganas de ver un poco más, porque el resto, o sea, yo te lo digo en serio, cuando empecé a ver Pokémon GO, nuevo contenido, el TCG Pocket, nuevo contenido, el Masters X, nuevo contenido, el Pokémon Unite, nuevo contenido, que además el nuevo contenido hay algunos en los que sí que era un poco, pues mira, sabes, hay eventos nuevos, hay tal, Pokémon Unite, sale un personaje nuevo, uno.
Bien.
Uno. Que el Unite está más muerto que la hostia. O sea, quiero decir, el Unite es el Pokélol, que se dice vulgarmente. Y está más muerto que la hostia. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque la gente...
¿Y el Pokémon Café? ¿La gente sigue jugando también ese?
El Café Remix, yo lo probé en la Switch. No.
Yo lo probé también, pero...
Oye, a ver, para un niño de 5 años, pues a lo mejor, pero... No sé, es que, quiero decir, no hay punto intermedio. Tienes el Café Remix para un niño de 5 años y luego tienes el Candy Crush para tu madre de 58. No hay más. No hay más.
Literal,
se parecen mucho. Se parecen muchísimo. O sea, no es coña. No,
sí, el concepto es el mismo.
El concepto es el mismo. Entonces, tienes el Café Remix para el niño de 5 y el Candy Crush para que tu madre esté en el nivel 6798. Efectivamente. Claro que sí, claro que sí. No, o sea, las madres que están en el nivel 6798 del Candy Crush, ¿dónde está su carrera en ingeniería? Porque yo quiero verla. O sea, yo quiero verla, te lo digo en serio, yo quiero verla. En cualquier caso, eso, guay, pero sin mucho más que comentar. Lo que sí que tuvo de bueno, y que es lo que me está gustando a mí mucho de las últimas presentaciones que estamos teniendo, es que fue breve y conciso. Entonces, si me vas a presentar poco...
¿Cómo? ¿Cómo al mes,
que fue breve y conciso.
Ah, breve y conciso, es que te he entendido literalmente pre-break office, y yo, ¿qué?
¿Qué?
Breve y conciso, vale.
Al menos
eso ya lleva... está más allá de la dislexia.
No, pero
sí, un poquito,
había
de la
diselia. Dos cosas que yo estaba medio bostezando y que Gaiska, por favor, pronuncia.
Lo intento.
Pre-break office. Ha sido pre-break office. Pues perfecto, perfecto.
En cualquier caso, que si al menos lo que me vas a presentar no es muy nuevo o no incorpora mucha novedad, al menos no me hagas un showcase de una hora como si fuese maravilloso. PC Gaming Showcase, I'm looking at you. O sea, las cosas como son. Pues por lo menos ni tan mal. Nos quedamos con eso. Me gustó bastante más la de Annapurna, de todas maneras. Ya que me tragué dos presentaciones la misma semana, me gustó bastante más la de Annapurna. Yo me quedo con la de Annapurna y con mi Will World, si quiero.
Oh, muy bien. Pre-Bake Office.
¿Algo más que comentar? ¿Algo más que comentar, Iván?
No.
Pre-Bake Office.
Pre-Bake Office.
Tenemos que hablar de un youtuber.
Sí. O sea, y además de el youtuber más grande hasta que llegó T-Series a hacer sus movidas.
He pedido a producción expresamente agua porque...
No puede hablar, no sabe hablar.
De, es que tengo que hablar de PewDiePie, que a mí me la pela PewDiePie.
Hace tiempo que no sabíamos nada de él, ¿eh?
Entiendo que sabéis quién es PewDiePie, que es este señor que se hizo muy famoso con Minecraft, creo, ¿no? ¿Sí? ¿La movida?
No sé ni con qué.
A mí no creo me preguntes. Sí. Sé quién es. Sé quién es. Ya.
Pues ahí estoy yo. Bueno, PewDiePie, es que creo recordar que Linus le hizo. Linus Tech Tips, del canal Linus Tech Tips.
Linus
le hizo, Linus. Le hizo un creeper de ordenador, entonces creo que sí. Y el tipo ha publicado un vídeo.
Nosotros publicamos estos todas las semanas.
Correcto, no, cada dos.
Todas.
Gaming PC Build Very Easy ha publicado el vídeo que enseña cómo ha montado su ordenador. Pero la polémica donde todo el mundo se ha tirado de los pelos. Los
no
que
todo
lo tienen,
el mundo, no, pero la gran mayoría sí, en verdad.
Claro, los que lo tienen. Si no, no te puedes tirar de los pelos, sino los. ¿Verdad, Ibai?
Badum.
¡Qué malo es! ¡Qué malo es el cabrón! Dios.
Es que para hablar de esta mierda de noticia algún chiste tengo que...
Íñigo, prosigue.
Pues resulta que el tipo ha puesto Linux Mint. Y la peña... ¿Cómo? Perfecto.
Sácale una captura de eso, vuelve a hacer eso, sácale una captura.
No, ya está.
¿Ya está hecha la captura?
Pues suficiente, no, ya está.
Joder, tío.
Pues resulta que eso, que el tipo ha puesto Linux Mint y dice que se ha cambiado a Linux, que es lo que va a utilizar a partir de ahora. Y dice que le encanta, de que puedas jugar en Linux es increíble y que ya no tiene ningún sentido utilizar Windows. Yo estoy de acuerdo con él, pero me parece una noticia muy chorra, o sea, quiero decir...
No, la gracia es que tú estés de acuerdo con él es irrelevante, pero que PewDiePie se haya puesto Linux en su ordenador es bastante tocho. Esa es la diferencia. Porque Íñigo no tiene relevancia.
No, claro, porque es relevante el otro.
¿El qué?
Que él lo haya puesto.
Porque, o sea, quiero decir, ya está habiendo una tendencia bastante fuerte de cara a Linux por parte de los gamers. Sobre todo por una cosa llamada este trasto. O sea, sobre todo por este
¿cuánto
trasto
te paga Epic?
Absolutamente, o sea, nada, Epic, pero sería Epic nada. Epic nada y vale menos. Pero, o sea, te quiero decir.
¿Cuánto te paga Epic?
Por algo en particular, ¿sabes? Porque sí.
¿Qué está pasando aquí?
O sea, Valve no me paga absolutamente nada, pero es que este trasto es maravilloso.
Pero es que hay una pequeña cuestión.
A ver.
Hay una pequeña cuestión.
Que yo no digo que el gaming de Linux sea nuevo, que no lo es. Que nunca lo ha sido.
Que yo no iba por ahí, pero tampoco es la primera vez que un señor famoso sale y dice, es que yo uso Linux y en la cuota de uso de Linux en PC ha subido exactamente un 0,01%, porque un señor de Cuenca a partir de ese comentario ha decidido instalarse Linux.
Y al de dos meses se lo ha quitado.
Y al de dos meses se lo ha quitado.
Entonces, en cualquier caso.
A ver, hay una cosa, hay una cosa que yo voy a reconocer de todo esto, que es que el Linux como sistema operativo para jugar ha tenido muchos avances y muchos de ellos patrocinados por Epic, digo, por Valve, pero
Pínchame la 3. Pínchame la 3.
Pero que un youtuberer que además no está en el pico de su popularidad, que
no,
está bajando,
que por desgracia.
Está bastante bajando, se instale Linux, pues me parece muy bien, pero no me parece noticiosable. Noticiosable puede ser el decir sí, es que ahora acabo de salir de la peli de Wicked, ¿sabes? Y ahora hablo con palabras raras. Noticiosable puede ser pues las últimos avances de Proton de Valve, del tema de Steam Play y tal, todo esto bien. Pero hasta ahí. Me hace mucha gracia, por cierto, que en el guión has puesto distros para gaming.
He puesto unas cuantas y no te suena ninguna. Te suena una.
Brasite.
¿Dónde hay una R ahí, Íñigo, la dislexia?
Basite OS, en su casa y a la hora de comer. Steam OS, obviamente. Popo S, ¿desde cuándo es un sistema operativo para
jugar? Desde que la gente lo considera.
Desde que la gente lo usa. Vale, Ubuntu es la mayor distro gaming del mundo mundial. No me jodas. A ver, vamos a ver.
Yo te he puesto 3 por poner, he puesto 3.2. No, llena tu la lista. ¡Llénala tú! ¡Dame nombre!
Pues estimo ese.
O sea, ahí no estás llenando nada.
No, realmente el tema no es el sistema operativo. Porque el sistema operativo da igual, porque las herramientas las puedes poner más o menos.
Hombre, cierto es que ciertos sistemas operativos tienen mayor compatibilidad que otros. Sea por driver, sea por herramientas, sea por lo que sea.
No. O sea, la diferencia de lo gamer, que es Ubuntu versus Popo S, poquito. Entonces,
¿sabes lo que es Basite?
Ni puta idea.
Vale, Basite es SteamOS,
¿sí?
Pero sin ser SteamOS. Es decir, o sea, es SteamOS quitándole el concepto necesitas una Steam Deck. Es SteamOS abierto.
Perfecto.
Que eso ya se lleva buscando un tiempo y la gente lo ha hecho. O sea, no deja de ser, porque todos sabréis, porque no lo he repetido suficientes veces, que SteamOS está basado en Arch y que tiene una capa y ya está. Arch con KD Plasma y tira para adelante. Bien, o Arch con KDE, si me quieres ser especialito. Ok, pues Basite es exactamente eso, es Arch con KDE, con el Big Picture de Steam, que es lo que tiene Steam, y que es una de las cosas que más me gusta porque aprovecha todos los recursos de la Steam Deck. O sea, al no tener nada más que el juego corriendo, te permite aprovechar todos los recursos que tiene el trasto. Pues Basite es eso, pero disponible para ordenadores, y sin que se cargue tu directorio root con cada actualización, sin que lo sobrescriba,
perfecto,
que es lo que tiene Steam.
Pero al final, lo importante, la parte importante de todo esto, lo sigo diciendo, y noticiosa, es que hay gente que está haciendo herramientas para poder jugar bien en Linux, y los primeros, los señores de Valve.
Nos hemos quedado con eso. Voy a apuntar la otra frase, voy a apuntarla.
Pero no es noticioso que PewDiePie se ponga Linux Mint, aparte de que pudiendo elegir. ¿Por qué te pones Linux Mint? O sea, que
sí, esa es la, o sea, quiero decir, Linux Mint es objetivamente un sistema operativo muy cómodo para trabajo, sobre todo. Pero para gaming no tanto. No sé por qué habrá elegido Linux.
Para hacer podcast, y voy a contar algo que no he contado en ningún otro sitio, estoy haciendo un podcast sobre Eurovisión que se llama Micrófono de Hojalata, disponible en YouTube, por ejemplo, y en todas las cosas de podcasting.
Las cosas de cosas.
Me he tenido que poner en mi portátil Ubuntu Studio. Por una cuestión muy sencilla.
A ver.
Porque en los...
¿Iñigo en su portátil como contexto tenía Debian?
Sí, no. Tenía...
No, tenías Debian. Tenías Debian.
Sí, tenía Debian.
Tenías Debian. Íñigo, sé yo qué sistema operativo tienes.
Tuve Popo S, por eso sé lo que es Popo S, y luego tuve Debian, y me he tenido que poner Ubuntu Studio, porque OBS, nuestro querido amigo OBS, que hace posible miles de streamings en todo el mundo entero...
¿Incluido este?
Si funcionaba... ¿Cómo era? Si funcionaba la cámara... No funcionaba la captura de navegador, y si funcionaba la captura de navegador en un sistema operativo, en Debian y en otro que probé que no me acuerdo, pues una cosa u otra. Total, me puse Ubuntu Studio, OBS entero funciona de puta madre, ya está.
La movida que tienen las distros de Linux es sobre todo eso, que en creación de contenido todavía les falta un hervor, digamos. Depende de cuál, pero
sí.
Cierto es que a la gran mayoría les falta todavía un hervor. Y luego el punto número dos también, que es el tema drivers. O sea, yo te digo en serio, si tienes una CPU, la CPU es un poco lo de menos, pero sobre todo si tienes una gráfica de AMD, no tiene ningún tipo de sentido pasarte a Windows 11. O sea, tú ves las gráficas de rendimiento de Windows 10 a Windows 11 con gráficas de AMD y las gráficas de rendimiento de Windows 11 a cualquier puta distro de Linux con gráficas de AMD en juegos y la diferencia es estúpida. Estamos hablando de un aumento de rendimiento de entre un 15... voy a vocalizar. Un aumento de rendimiento...
¿Cómo era lo que hemos dicho antes del café? No sé qué.
El break coffee, no sé qué.
Estamos hablando de un aumento de rendimiento de entre un 15 y un 25% en la gran mayoría de juegos. Es absurdo. Ahora, si tienes una gráfica de Nvidia, ni se te ocurra. Porque es esos mismos números, pero para abajo. ¿Por qué? Porque los drivers de Linux, de Nvidia, como son propietarios, son una puta mierda.
Correcto.
Entonces, hasta que todo eso se abra y haya drivers buenos de Intel y de Nvidia y de todo lo que te dé la puta gana, hacer gaming en Linux con gráficas de Nvidia es complicado. Y eso es un problema porque los topes de gama, tanto de la generación anterior como los de esta, solo los tiene Nvidia. También entonces, una persona como PewDiePie que tiene 5.000 euros para gastarse en una torre, porque los tiene, ¿qué se va a comprar? Una... RX 7900 XTX. No. ¿Qué se va a comprar? Se va a comprar
dicho? ¿Qué
una
has dicho?
RX 7900 XTX.
Números y letras aleatorias.
Números y letras. Números y letras. Numeritos y letras. Íñigo, ¿llamamos al podcast de hardware numeritos y letras? Es buena esa.
Es que podría ser un concurso de televisión.
Ya, literal. Pero vaya, quiero decir, si PewDiePie se compra una gráfica, ¿qué se va a comprar? Eso no. ¿Qué se va a comprar? Una 5090 de Nvidia. ¿Por qué? Porque es el tope de gama y no hay nada que compita con ella.
También te digo que todo esto tiene una pega, que es que sois todos unos putos vagos. Es decir,
sí, ¿tú crees?
¿Tú no eres ingeniero?
Todavía no, estoy en proceso.
Estás en proceso, ¿verdad? ¿Nvidia no te da un driver para Linux, para tu gráfica? ¡Háztelo tú!
Sois unos putos vagos. Hazte drivers, Ibai.
Correcto.
Ibai, el otro ingeniero informático de la sala. Hazte tus drivers, Ibai.
¿Qué opinas, Ibai?
Háztelos tú mismo.
No, pero, a ver, sí que es cierto.
En eso es en lo que están trabajando, de hecho.
Que sí que es cierto que hasta ahora la movida en Linux era que nadie soportaba Linux para nada hasta hace 5 años. Vamos a...
Sí, bueno, a poner... Wine ha dado muchos pasos y Proton, que es Wine pero de Valve, ha dado más.
Pero quiero decir, a nivel de hardware, había miles y miles de veces en las que tú, si te comprabas el hardware más moderno y tal, no tenías soporte en Linux. 6 meses después, alguien había hecho ese driver. Entonces, esperar así a que Nvidia haga unos drivers buenos, olvídate.
Ya, ¿por qué no lo van a hacer?
Hay que hacerles ingeniería inversa a sus drivers y hacer algo mejor y a tomar por
culo. Porque, pero bueno, no. veremos qué es lo que pasa. Yo de momento sigo esperando a que, sobre todo Valve, que está muy interesado en sacar su sistema operativo, su SteamOS, para el resto de torres del universo, porque las Steam Machines salieron muy mal y quieren hacerlo otra vez, y por eso se pasaron de Debian a Arch, precisamente, porque en la versión 2 de SteamOS estaba basada en Debian y era una puta mierda. Y ahora que se han pasado a Arch, les está yendo de la hostia, y es posiblemente la consola portátil más vendida de toda la generación actual, sin duda, y es la única con Linux, y es la más débil de todas, que eso es lo más gracioso. Pero es que está muy optimizada, las cosas como son. Entonces,
yo te diré una cosa, les mandaré un mensaje a Valve.
Sí.
Un mensaje muy serio.
Le podemos escribir a Gaben, ¿eh? No es coña. Gaben contesta.
Gaben@valve.com.
Gaben@valve.com. No sé si es .com, pero sí.
Perfecto. Yo te diré una cosa, pero muy en serio además. Aprendamos de Britney Spears. Quiero decir.
Qué miedo me da.
Hicieron las Steam Machines, salieron mal. Como decía Britney en Oops, I Did It Again, si lo vas a hacer otra vez, ten cuidado, porque I Play With Your Heart and Lost in the Game. O sea, puedes volver a perder, ¿vale?
Ya han ganado, pero es que Valve ya ha ganado.
Pero puedes volver a perder.
Valve ya ha ganado.
O si no, vamos a aprender de Nintendo. ¿Qué pasó
Nintendo?
Después del Super Mario 64. Que quisieron hacer es la Nintendo 64.
Es que lo sabía. Es que es absurdo.
Y les salió mal. Y la GameCube les salió mal. Y hasta que no llegó la Wii, les salió bien. Por lo tanto, las nuevas Steam Machines van a ser un fracaso.
No puedo. Yo con el Call of Duty temporada 1 es Íñigo con la puta Nintendo 64 en temporada 6. No hemos aprendido nada.
64, concretamente.
Pero tengo razón.
No hemos aprendido nada.
No, pero tienes razón.
Tengo razón porque las cosas son cíclicas.
Hombre, claro que puedes volver a salir.
Windows 7, bueno. Windows 8, malo. Windows 10, bueno. Windows 11, huyan. Ya
pero huyan literal, ¿eh?
Ya está.
Por eso hay tanto revuelo con Linux últimamente, porque la gente no quiere pasarse a Windows 11.
Normal. No, yo tampoco lo haría.
Ya, pero es que se te acaba el puto soporte. Pero bueno.
Pero, a ver, que es que esto es una obsesión. Lo que tú sientes se llama obsesión, Gaiska. Estoy encerradísimo, lo siento, perdón.
Que alguien le mutee su micro.
No podéis.
Muteate a ti mismo, Íñigo.
¡No! No, pero la obsesión está. Es que yo creo que cuando teníamos Windows XP éramos todos como mucho más valientes, ¿no? Porque cuando llegó.
¿Cuándo Microsoft, salió Windows XP?
En 2005.
¿Cuándo se terminó el soporte Windows
en
XP?
En 2014.
Bien. Ahí ¿por qué se lo sabe de memoria, tío? ¿Por qué se lo sabe de memoria?
De hecho, creo que fue 2004 y no 2005. Pero cuando en 2014 Microsoft dijo: os voy a quitar el soporte de Windows XP, la mayoría de gente civilizadamente y ordenadamente se pasó a Windows 7 porque ya se veía que Windows 7 era más o menos bueno. Más o menos bueno.
Pero después de Windows XP, ¿qué salió?
Windows no, Vista.
Vista. Hostia,
la
Vista.
Puta mierda.
Se me había olvidado el Vista.
XP, imagínate Vista 7.
La puta mierda.
Correcto.
Claro, la movida cuál es, que para cuando Windows dijo vamos a quitar el soporte de Windows XP, Windows 7 ya existía. No, ¿dónde está Windows 12?
No, perdóname. Cuando la primera fecha en la que iban a quitar el soporte de Windows XP, que fue como 2009 por ahí, existía Windows Vista, pero no existía Windows 7. Entonces, claro, la peña dijo, hizo presión y dijo, yo no me muevo de Windows XP. Entonces, señores, si Microsoft os está dando una puta mierda, no hay que correr como pollo sin cabeza diciendo, es que no vamos a tener soporte.
En las últimas...
Cuando Microsoft vea que no vende un puto Windows 11, que es como hay que presionar, tendrán obligatoriamente, aunque sea en el último minuto, que extender el soporte. Y aún así, si utilizas un sistema operativo sin soporte durante un periodo de tiempo no muy largo,
razonable, no aguanten 5 años con un sistema operativo sin soporte, no conecten un Windows XP a red,
pero bueno, que quiero decir que el día que ya se termine el soporte de Windows 10, no hay que correr como pollo sin cabeza a comprarse una licencia de Windows 11.
No, porque además se puede actualizar gratis.
Además se puede actualizar gratis, pero quiero decir, no hay que correr a actualizar a Windows 11, porque si hay cosas que no funcionan, y hay muchas cosas que no funcionan en Windows 11, pues a nivel usuario tampoco tenemos que... O sea, sí que es cierto que hay que seguir avanzando, y en algunos sitios se avanza forzadamente porque hay que seguir avanzando, pero tampoco como usuarios no nos fustiguemos, por favor.
Supongo lo que hay, sí.
¿Y todo esto? A base de un señor que se ha puesto Linux.
Sí.
Pues de puta madre, brutal. Oye. Venga, más cositas, que te queda poco.
Sí, de hecho, sí. No, pero si esta no es mía.
Dale,
venga, vamos a hablar de una nueva herramienta llamada Xenon Recomp, ¿vale? Desarrollada por unos, bueno, por unas desarrolladoras independientes, que lo que nos va a permitir es jugar a juegos de Xbox, bueno, jugar no. Convertir juegos de Xbox 360 a ejecutables de PC nativos, ¿vale? Es decir, sin temas de emulación ni nada. Todo esto está inspirado en un proyecto que ya se hizo para Nintendo 64 llamado Nintendo 64 Recompiler. ¡Nintendo 64!
¡Gaiska!
¡Eso lo he puesto para ti! ¡Cállate!
¡Gaiska!
¡Eso lo he puesto para ti! ¡Cállate!
Que bueno, que básicamente pues sería lo mismo, pero con juegos de Nintendo 64, ¿vale? Toda esta técnica, pues que se conoce como recompilación estática, lo que va a hacer es traducir el código original del juego de Xbox 360 a... hace más y luego pues compilar todo esto pues para que funcionen los sistemas operativos modernos. Para enseñar esto, lo que han hecho es sacar una versión del Sonic Unleashed para PC, ¿vale? Llamado Unleashed Recompile. Esta versión que han sacado para PC utilizando esta herramienta pues tiene varias mejoras, incluyendo resoluciones superiores, compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas, mayor tasa de FPS y soporte para modificaciones, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, todo esto representa un avance significativo para la preservación de juegos.
Que es lo importante, yo creo.
Que es lo importante. Y abre pues posibilidades a un futuro a que se puedan recompilar otro tipo de juegos. De todos modos, no es todo tan bonito como parece, porque estoy investigando un poco. Y no es tan fácil como cojo el juego, paso la herramienta,
claro,
y hago magia.
La gente no ha hablado tanto de ello, claro, precisamente por eso.
Precisamente hay que toquetear bastante el tema.
Y lo que de hecho quería yo enseñaros, sobre todo, era la puta página de GitHub. Porque como es código abierto para que puedas hacerlo, es la puta página de GitHub.
Es que básicamente lo que han subido es la herramienta.
El código del programa.
Preparado para ejecutar el Sonic.
Claro.
El Sonic.
Claro, pero tú tienes que toquetear otro juego si quieres que hagan cosas.
Tienes que, debes toquetear bastante, sobre todo para temas del motor de renderizado y demás.
Me encanta.
O sea, que no es algo fácil.
Ya, no, es que además viéndolo es que está claro, uso y bla, 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 código, tabla, código, 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 tabla, código, código. O sea, no, esto no es... No es
usable para un usuario promedio.
Efectivamente,
la verdad que
entonces no es tan bonito pues como parece. Estupendo.
Para una persona que entienda lo que hace todavía, pero y aún así te va a llevar trabajo.
Y aún así hay que tener en cuenta que te hace falta tener una consola Xbox 360 y el juego original.
Claro, esas son puntos importantes. ¿No te vale una ROM?
Por lo que he
leído, desde Euskadi Digital nos fomentamos la piratería, no te van a ROM.
Por lo que he leído, necesitas un juego original, ya sea digital o físico.
Pues si es digital, a lo mejor la ROM sí que te vale. Pero bueno.
Legalmente necesitas el juego
original.
Eso siempre.
Legalmente necesitas el juego original. Pero
bueno, aunque haya que hacer cosas, es un pequeño paso.
Es un avance. Es un avance de las cosas como son y está muy bien. Pero oye, ahí me hace ilusión que existan este tipo de puntos. Pero sí que es cierto que a día de hoy, o sea, quiero decir, está guay el concepto, mira, lo puedo recompilar y tal, pero hasta que esto no sea usable, los emuladores van a ser tu mejor amigo.
Sí, claro.
Pero de toda la vida. Y si no, te voy a robar el título, efectivamente.
No, pues no hay sintonía.
Te voy a robar el título.
No hay sintonía.
Pues sin sintonía, me da igual. Sin sintonía. Ibai creo que sabe cuál es porque se lo pasé en el este. Sí, sí que sabe cuál es. No sé, a lo mejor no es consciente.
Pero no soy consciente de cuál es ahora mismo.
Efectivamente, pero tú eres el que no sabe cuál es.
No, a mí también me pasa el título de que hay veces que me cuentan lo que... Pero no... Te aviso una cosa.
A ver.
Pues aquí todos muy amigos.
Sí.
Y Euskadi Digital. Y los podcasts. Y toda la movida. Pero si tengo que defender la propiedad intelectual de Sarean Sear, vamos
no puedes,
a puños,
no puedes defender una mierda. Porque Sarean Sear es la copia de Enredando en Euskadi.
No.
La que te ha soltado.
No, eso, no, pero es que es verdad.
Eso es verdad, pero es mentira. ¿Por qué no?
Si tiene parte de verdad, me vale.
¿Cómo eran estos famosos, los youtubers famosos que fueron a... Montamos la velada de Euskadi Digital y...
Vale, Ibai ya lo tienes aquí.
¡Ibai ya lo tengo aquí! Perfecto.
Te falta el doble de peso, creo.
Hola.
No,
hola,
pobre Ibai. Y encima ahora que está adelgazando, pobre Ibai.
En fin. Titulol.
Titulol. Quería mencionar, aparte, que la serie RX, ya la mencionaremos más adelante, no rayarse. Sí, os vais a librar de mí hablando de gráficas.
Por fin.
Ibai, cállate. Pero sí que quiero hacer el titulol, que esto es importante, que es, hemos visto Doom en un test de embarazo. Hemos visto Doom en navíos. Hemos visto Doom en cosas, sí. Y aparte de Doom en cosas, que hemos visto gente pasándose Dark Souls con cosas muy raras. Gente pasándose Dark Souls con 9 plátanos. O sea, no es coña. Bien, pues la última es de...
Perdona.
Sí.
Super Mario 64.
¡Íñigo, cállate!
Jugado con un playmat de estos del Dance Dance Revolution.
Eso es la cosa más comprensible del universo, no un puto plátano.
Hay un streamer español que juega a los Dark Souls con violín.
Con violín.
Pues vamos a la par. ¿Por qué? Porque el streamer Dr. Dude logró una hazaña única al completar Dark Souls 3 sin recibir golpes. Encima, una no-hit. Sin recibir golpes usando un controlador de saxofón. Marcando un hito mundial en la comunidad de jugadores. Conocido por sus inusuales desafíos, Dr. Dude ya había derrotado a Malenia, el boss final del Elden Ring. ¿Tú te acuerdas, Íñigo, que vimos en su momento en la Euskal el año pasado a gente intentando derrotar a Malenia con builds diferentes en Elden Ring y no sé cuál?
No.
Que es como, vale, pues es como súper imposible. Bien, pues este tío había derrotado a Malenia en Elden Ring con ese mismo mando de saxofón en 45 segundos sin recibir daño. Que es muy fácil, definitivamente. En el vídeo del combate final contra el Soul of Thunder, se le ve esquivando ataques con precisión extrema, aprovechando cada apertura para golpear. Ahora su próximo desafío, que esto es lo que más me ha hecho, el tío ha dicho, sí, bueno, me he pasado el Dark Souls 3, he conseguido hacer esto con Malenia, bien, vamos al puto Monster Hunter Wilds. Sí, el tío quiere pasarse todo el puto Monster Hunter con un puto saxofón.
Pues ya te digo, tenéis una versión española que lo hace con violín.
Y he visto a un tío también jugando al PUBG con una flauta. Depende qué nota hiciese, era moverse a un lado o a otro.
Pero ¿qué me dices del Super Mario 64 jugado con un controlador del DJ Hero?
Me parece más comprensible.
No sabes ni qué es eso.
Sí.
Yo jugaba al Soul Calibur 2 con la fórmula de baile.
Creo que
el DJ Hero, no el Guitar Hero, no,
el DJ Hero.
¿Eso qué coño es?
Te voy a poner fotograma ilustra.
Ah, vale, es el Guitar Hero, pero con una mesa de mezclas. DJ, bien. Sí.
En fin,
buena esa.
Pero eso tiene menos
menos complejidad. Bueno, tiene más botones.
Discrepo.
Tiene más botones.
Tiene menos complejidad.
O sea, que decir, cualquier cosa que se parezca un mínimo al control, al mando, al gamepad, creo que se llama gamepad, de los Street Fighter antiguos, cualquier cosa que se parezca un mínimo, no es válido, porque es demasiado fácil.
Perfecto. Tienes a Miguel esperando la puerta. Aquí hay una cola de gente, o sea.
Buah, pero fuerte, ¿eh? Tenemos a Miguel que nos va a hablar de un libro de los juegos de Spectrum, perdón. Con portadas.
Es que no produce nada.
Íñigo, llevo una hora. Si llevamos una hora grabando solo esto, o sea, dame margen.
Venga, dale.
Que nos va a hablar de los jueguitos de Azpiri para el Spectrum. Con portadas de Azpiri. Y vamos a ver cositas bonitas. Y luego encima. Viene Alejandro a hablarnos del Morkul Ragas Rage, que pudimos probar hace cosa de una semanita en Steam Música Digital. Así que tenemos todavía para rato, quédense con nosotros porque tenemos más contenido.
¿Qué ánimo estás tú ahora en segundos que ha habido entre una cosa y otra?
Estamos conversando, yo y mi invitado en el off microphones.
Tu invitado, es
mi
tuyo.
Invitado, es mi invitado, efectivamente. Porque pues hemos traído, como habitualmente, hemos sacado de las cadenas. Buah, ¿qué dijo Sergio la última vez? Creo que dijo que estaba en una gruta.
Sí.
Miguel, ¿tú en dónde estabas antes de venir aquí?
Yo, una mazmorra.
En una mazmorra. Aquí nadie viene de su casa. Madre, todo el mundo viene de celdas.
Madre de Dios.
Miguel, y esto parece mejor, o sea que.
Sí, qué brutal. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿qué nos has traído de tu mazmorra?
Vale, hemos sacado de la mazmorra algo bastante viejuno, o sea, con el boom de Spectrum, pues están saliendo más libritos, se están recuperando artistas. Uh-huh. Y aquí en España, uno de los portadistas más famosos, Fazpiri. Entonces, como ya no podemos contar con él, yo creo que gracias a...
En paz, descanse.
Sí, gracias a su hija, a Ron Azpiri, y a GTM Ediciones, han hecho un recopilatorio de las portadas. No sé si estarán todas, no lo he investigado, pero todas las que hay en este libro son de Spectrum, ¿vale? Él tiene muchísimas más, de hecho hay juegos modernos que tuvieron portadas suyas y no están aquí. Pero bueno, para...
¿Algún ejemplo?
¿Me pides nombres?
Creo que hablamos la última vez de algún juego de relevo, puede ser.
Sí, es el que... La corona encantada.
Si es que en verdad se lo sabe.
Que no, que los nombres son míos.
Es que hablamos con John en su momento y tal, y nos comentó. Y nos contaste tú, de hecho, la historia de que le había pedido que le hiciese una.
Y de hecho, no me dais los nombres, ya lo sabéis. Se publicó algún juego después de que él falleciera con portadas suyas. Porque los desarrollos fueron tan lentos que estuvieron guardados años.
Joder. Ya.
Entonces, no me sorprendería incluso que surgiera todavía por ahí alguna cosa o
a ver. Que te iba a decir yo, La Corona Encantada, que es el juego que mencionamos, ¿de cuándo será? Porque me para mirar, porque esto yo era algo que no lo sabía, y Alfonso Azpiri falleció en 2017, en agosto del 17. Entonces, estaba mirando La Corona Encantada a ver de cuándo era... Porque depende de cuándo fuese, pues sí. O sea, eso que comentas tú, de que sabía no, pero post-mortem o no.
No, estaba vivo por aquel entonces, porque estuvo en la Euskal. Uh-huh. Y, a ver, La Corona Encantada,
yo la he encontrado en Itch.io. He encontrado el juego en Itch.io, pero no, lo que no he encontrado es la fecha de lanzamiento. Puede que esté.
Yo creo que es del 99.
De 99, La Corona Encantada.
Sí, el 3 de agosto vi la luz en Cesta Spectrum, antecesor...
Hostia, me siento...
Ah, no, perdón, esto es otra cosa. Qué mal. Coge el teléfono.
La Corona Encantada, 2009.
Vale.
Eso es lo que tengo yo aquí.
Documentación en vivo.
Tal cual, ¿eh? Pero estamos muy acostumbrados a esto en Gaming Room, sobre todo últimamente.
Sí, sí.
Porque
sí.
Te pones a hablar de cosas, salen temas, y dices, hostia, y necesitas datos que no tienes. Entonces, correcto. Los buscas. O sea... Así funciona.
Bueno, enséñanos un
poco. Vamos a ver cosas, vamos a ver cositas. Muéstranos.
Vale, pues básicamente...
O sea, siendo libro de portadas de Azpiri, porfis, please, pongan el vídeo, porque está bonito.
Sí.
Vale, básicamente se divide como en tres partes. La primera y la más grande son eso, los 47 portadas de juegos de...
Las teclas.
Vale. Y se basa en eso. Portada, el título del juego, una pequeña descripción y un par de capturas de pantallas. Esta, por ejemplo, de After the War, aunque la dibujó Azpiri, la portada que se publicó de cara al público fue de Luis Royo. Pero bueno, él hizo esta. Entonces, bueno, portadas míticas, pues Army Moves.
¡Qué guay!
Este igual no es tan conocida.
A ver, no me suena ningún juego, pero me gustan las ilustraciones. O sea, quiero decir, son juegos de un trasto que yo era muy pequeño para haber conocido.
Esta es muy chula.
¿El Spectrum cuándo se lanzó? Segunda pregunta. ¡Miquel, el Spectrum cuándo se lanzó! Si no lo sabe Miquel.
Te lo busco yo.
¿En
el?
82-83, dice Miquel. Si no lo sabe Miquel, no lo sabe nadie.
Madre
mía. Pues Paco, ¿sabéis a la idea? En el 82, ¿yo tenía cuántos años negativos? Yo tenía 22 años negativos. O sea, hay más distancia de mi nacimiento al 82 que de mi nacimiento a hoy en día.
De hecho,
hay más distancia.
Sí, casi.
Sí, por poco, pero hay más distancia.
23
de abril del 82.
La colmena.
Uy, no censura.
Sí, censura. De hecho, es lo que te iba a decir. La colmena, creo que en la versión de PC sufrió censura. Las ilustraciones que había dentro.
Bueno, también solo se ve un culo, ¿eh? Para poner contexto al podcast, se ve un culo de una señorita.
Sí, pero bueno, en las de estas había bastante.
O sea, veo que el señor tenía tendencia a hacer mujeres exuberantes.
Sí, por lo que sea. Por lo que sea, acaba de pasar una hoja.
Hemos pasado Lorna, o sea.
Sí, pues yo me estaba fijando en eso, básicamente. Vale. En fin, esta primera parte dices que tiene las ilustraciones.
A ver, lo chulo de esto es, aunque la mayoría de estas ilustraciones ya estamos casi hasta aburridos de verlas por internet, es lo más normal que tengas en tu casa, eso, una cinta de cassette, o un pequeño estuche de un disquete. O si tenías
espera,
mucha
que es
suerte.
Cuando me toca es ahora cuando me toca ser el anciano.
¿Qué?
O sea, el anciano no, el crío.
¿Qué?
¿Cassette? ¿Juegos en cassette?
Sí, claro.
¿Spectrum cargaba en cassette? Claro.
¡Miquel!
Un cassette es una cosita con dos agujerillos.
Sí, cassettes tengo, no, coño.
Inciso, Miquel, si vas a participar, vienes y te pongo un micrófono.
Miquel se acaba de dar la vuelta. Yo le he dicho a Íñigo antes de empezar esta sección que Miquel tenía que venir aquí porque vamos a hablar del Spectrum de Azpiri y Miquel tiene el Spectrum de Azpiri.
Es una pena que no haya una foto de una cinta de cassette aquí en todo.
A ver, cassettes tengo, voy a por cassettes, espérate.
No.
Mira, voy a por cassettes
este es
tengo.
Spectrum.
Sí, joder, el Spectrum, no sé cuál es.
Su cassette, pues los más antiguos, el Gomas, por ejemplo, que tú has sacado aquí. Por aquí.
Sí, un Gomas. El teclado.
Lo que tenía.
¿Cómo que un Gomas?
Este se llamaba Gomas porque estas teclitas eran de Gomas.
De goma.
¿Por algún particular?
Este modelo de Spectrum se llamaba Gomas.
Ah, porque ¿y los otros que eran de plástico?
Eso es, las teclas de estas eran de plástico.
Ah,
de plástico duro.
De plástico duro.
Buah, mucho mejor.
Igual, ¿cómo lo llamáis ahora? Microinterruptores, esas cosas.
No.
¿Qué tienen las teclas ahora?
Ahora mismo tú tienes, creo que son cuatro tipos de teclado principales. ¿Qué son?
Me quedan los de membrana.
¿Los de membrana?
Ya está.
Los mecánicos, que son los de muellecito. Sí. Los mecamembranas, que es un intermedio.
Eso suena a robot.
Y una cosa que se llama.
Hay un robot debajo de la tecla.
Y una cosa que se llama óptico. Está el óptico. El óptico es el último, que es el mejor y más caro. Se está descojonando. No puedo subir. El óptico es el más caro. Que básicamente.
De humor. De humor.
¿Para qué si tengo este?
Está todo rojo. Yo seguro que también, sí. Pero él está muy rojo.
Pues estáis parecidos los dos. No te quiero decir.
Bueno, podemos volver al libro. Hemos visto las 47 portadas. Perfecto. Y
sí,
después...
pero a ver, el teclado de gomas del Spectrum. Es que a mí ya me da curiosidad. El teclado de gomas del Spectrum, ¿qué es? ¿Un membrana?
Sí,
pero lo que tiene.
Lo que pasa es que las teclas son de goma.
Lo que hay
es
otra capa de membrana, que son las propias teclas.
Ok, o sea, como si hicieses un teclado de membrana hoy en día, pero encima entre las teclas fuesen de goma.
Sí, vale, como las teclas de, yo qué sé, de los móviles antiguos. Yo tenía un
móviles antiguos tenían teclado de goma.
Siemens C55.
Sí. Hostia puta.
Que el teclado que tenía, los botoncitos eran de goma. Calculadoras.
No me ha pasado en la vida.
Has vivido poco.
No.
Has vivido.
Que a lo mejor alguna calculadora, alguna muy antigua, sí. Pero sí, ni la mía, ni la anterior que he tenido, ni la que tuve cuando era pequeño, que eran mías. Ni una de esas.
Las 47 portadas.
Vale, y bien. Después, es que ya nos ponemos a hacer la comparativa. O sea, Culturizando un GZ es una sección o un programa atemporal. O sea, lo hacemos todo el rato.
Es algo que impregna tu existencia.
Totalmente. Mira, que se me dobla.
No te preocupes. Vale, y luego Al final tiene una pequeña
mano del friki, tarjeta de mano del friki. Vaya, mano del friki, ¿es la tarjeta antigua?
Con el mapa antiguo, sí.
Pero no,
nos hemos cambiado de sitio. Hay que reutilizar.
Correcto. Esa parte me parece bien.
Sí, 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 totalmente.
Vale, y luego han hecho una sección de
reinterpretando portadas míticas.
Eso es. No, a ver, han hecho dos secciones, me da igual. Una han llamado homenaje y otra reinterpretación.
Vale.
A cada uno le dejo que piense lo que sea. O sea, esto para ellos es...
Podéis interpretar la palabra interpretación como queráis.
Y esto es un homenaje de esta portada. Entonces, nada, ir a la RAE, buscar la palabra.
Vale, ahora voy a hacer la pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia? ¿En base a qué?
No, pregúntales a ellos. Es lo que te estoy diciendo.
Hombre, yo veo que
La abadía del crimen.
El homenaje es más bien pues que se acerque lo más posible, y la reinterpretación es llevándolo al estilo del artista que ha hecho esta nueva versión.
Vale.
En cualquier caso,
este juego sí que me suena.
Sí,
es
famosísimo.
De la época de los esos beats es el más conocido.
En cualquier caso, son 10 portadas que han hecho otros artistas basándose en las que había hecho Spirit.
Exactamente. Sí, sí, sí. Son muy chulas. Y poco más que decir. O sea, es un libro para disfrutarlo. ¿Vale? Os estaba buscando, intentando. A ver.
Esto puede estar muy bien para culturizar a un Gen Z.
Sí, también puede ser.
No, al final, lo que le puedes decir.
Hombre, descubres títulos al final. Y encima títulos relacionados con el artista en cuestión.
Estoy buscando el índice. Qué desastre soy.
¡Guapa!
¡Toma!
Importante índice. O sea, son muchos apartados. O sea, al final, entre las 40 y pico portadas, las 10 reinterpretadas y tal, pues hay un,
por lo
un
que
material
veo, sí,
importante. Oh, además, no, es que es un libro, también para hacer un poco de descripción, es un libro bastante grandote. No es lo más grande que nos ha traído Miguel. Pero
no es muy gordo, sí que es cierto.
No, pero sí que es grande. Sí que tiene un tamaño que yo veo como muy guay para poder ver en detalle la portada, ¿no? La ilustración.
A ver, esta...
A buena resolución y demás.
Esta la he buscado porque... Cuentan las leyendas. No, a ver, cuando Dynamic, sobre todo, o las compañías le pedían una portada, él hacía pues una portada del tamaño pequeñito, pues como una caja, como una cinta, o sea, y poco a poco le fue gustando y empezó a hacer formatos mayores. Este del viaje al centro de la Tierra, no recuerdo el tamaño que era, pero fue un cuadro completo, un cuadro muy grande. Y nunca lo quiso vender. No sé si seguirá en manos de la familia o ya lo han vendido y tal, pero durante muchísimo tiempo fue eso, uno de los cuadros más grandes que hizo él relacionado con el videojuego.
Qué guay.
Con otras cosas, hizo otras historias y estuvo mucho tiempo en la familia. Entonces, una portada muy chula. Y de hecho, cuando este juego salió en caja, en Dynamic, te venía con un póster, un desplegable muy, muy chulo.
Buah, hecho yo de menos de una manera en las ediciones físicas que metan cosas. O sea, es brutal. Ya, eso es un tema para otro programa como concepto, pero sí que es cierto que de lo último que tengo recuerdo, ya que mencionaste el tema de los pósters, si, viniéndome muy
los
a mi época...
Los siguen haciéndolo.
No, sí, pero no todos.
Los que, o sea, pueden. Que,
claro,
no es
ya un indie suficientemente complicado le es sacar su juego como para encima sacarlo con cosas y en físico. Ahí es donde entran publishers que conocemos como Tesura, como Meridian, como gente que es muy maja y que saca juegos en físico, sobre todo, encima con cosas. Pero sí que es cierto que hacer ediciones especiales con material, yo entiendo que es caro. Yo entiendo que es muy caro.
Sí.
Yo tengo el recuerdo, por ponernos un ejemplo estúpido, sé que es un triple A, pero yo tengo el recuerdo de cuando compré el GTA V para PlayStation 4. El GTA V venía con un manual enorme de cosas para hacer y con un póster del mapa de la ciudad, también para que colgases y pusieses donde tú quisieras.
Sí.
Pero, o sea, es que no es habitual. Estamos muy acostumbrados a ver la caja de la Switch, de los juegos de la Switch, con el cartuchito súper pequeñito y luego el hueco con las pincitas estas para poner cosas
vacío,
en las que viene absolutamente nada. Vacío. Y da gracias si alguien innova un poco y el papelito de fuera del... El papelito que tiene como tal la carcasa es efectivamente reversible. Da gracias.
Sí, sí, sí.
Pero no es habitual. Yo echo muchísimo de menos eso. Entonces, joder, que viniese con este tipo de cosas me hace ilusión.
Pues, en fin, lo que hemos dicho, ¿no? Vayan a ver esta sección.
Sí, porfa, es bonito, es muy bonito.
Porque al final es un libro de arte y
se nota.
Totalmente visual.
Pues, ya hemos tenido varios libros de arte también aquí. Tuvimos el de Blasphemous, creo, también.
Sí.
Y se nota. O sea, está bien verlo, sobre todo pues por eso, porque es de arte, coño. Es bonito. Vengan a verlo al vídeo porque es muy recomendable. Pues Miguel,
espera.
Muy buena.
Vamos a terminar bien la sección. La recomendación es Más allá del arte de Spectrum, desde Azpiri hasta hoy. Uh-huh. Escrito, confeccionado por el propio Azpiri, las ilustraciones, y Lorena Azpiri, su hija, la recopilación, y publicado por GTM Ediciones.
Uh-huh. Miguel, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Pues en vuestra tienda de barrio o en mano del friki.
En mano del friki. En mano del friki, que está en...
Que está en Baracaldo.
En el Calo 5. Bien, el Calo 5, Baracaldo.
Se lo aprendió bien, ¿eh?
Joder, después de repetirlo 30 veces en un programa, digo yo, ¿no? Debería sabérmelo.
Perfecto.
El Calo 5.
Pues ya está.
Pues ya está, pues nada más.
Despídele.
Pues muchísimas gracias, Miguel, como siempre, por traernos joyitas nuevas. Y te esperamos de nuevo dentro de un mes.
Vale, perfecto. Nos vemos.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Es que esta sintonía es nueva, ¿no?
Nueva no es, pero sí que es cierto que hace mucho que no la escucháis. O sea, eso es un hecho. Llevabais mucho tiempo esperando, porque llevabais muchísimo tiempo esperando. Sí. Y nosotros también.
Sí.
Pero finalmente ha llegado el día. Hoy traemos otra entrevista. Fíjate que en la outro siempre hablamos de que hay entrevistas y nunca tenemos entrevistas. Hoy tenemos una entrevista, claro que sí. Y me hace mucha ilusión encima. ¿Por qué? Porque repetimos. Es una de las pocas veces en las que esto pasa, pero mucho tiempo después. Hoy nos hemos traído a los desarrolladores, en este caso al artista de Disaster Games, que el pasado 6 de marzo lanzaron un jueguito que puede que os suene, que se llama Morkul Ragas Rage, en Steam, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch. Hoy tenemos con nosotros, efectivamente, a Alejandro, que como ya hemos dicho es el artista, y que viene a contarnos, pues, todo sobre el juego, desde lo que ya nos contaron en su momento, pasando por cosas nuevas y cómo es el lanzamiento. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por atenderme otra vez.
Muchísimas gracias a ti por aceptarnos la entrevista con tan poquito margen, en verdad, porque sí que es cierto que nos hemos dado mucho margen. 3 años casi, 2 y pico por lo menos, y volvéis aquí a comentarnos más sobre Morkul. ¿Querías comentar algo antes de empezar? ¿Algo que quieras contarnos?
Sí, me gustaría muchísimo comentarle a la gente que mi vida ha cambiado gracias a Gaisa.
Es que suena surrealista, yo sé que suena surrealista, yo lo sé.
Pero no, es verídico. En la primera vez que hablamos, la primera vez que nos conocimos, me metió en la cabeza la idea de lo que era la Steam Deck, que yo por aquel entonces todavía no... ni siquiera había oído apenas hablar de ella. Uh-huh. Y oye, pues mira, 3 años después, aquí la tengo.
Y 3 años después, yo también.
Increíble.
¿Qué es esto?
Niños, se está descojonando. Son las dos soles, por si alguien quiere ese dato.
No son.
Es que es brutal. Es brutal.
Bueno, que sepáis que muchísimas gracias a mi familia y a mis amigos que han puesto de su parte para podérmela comprar estas navidades, porque para el que no lo sepa, el desarrollo de videojuegos no es que dé mucho de comer.
No, la verdad que por desgracia no. Pero esto te lo va a facilitar mucho. Para los testeos. De hecho, que es posible. Bueno, es posible que ya sepáis vosotros, si le habéis echado un mini ojo al vídeo que grabamos hace poquito probando el juego, lo hemos jugado en Steam Deck. O sea, quiero decir, las cosas como son. Y...
Sí, le estuve echando un ojo, y de hecho yo también lo he estado probando en Steam Deck, que como tal no tiene una configuración ya preparada para ello, pero funciona perfectamente.
Es que el nivel de compatibilidad es absurdo. O sea...
Sí. Hay que ajustar lo único la resolución de la pantalla cuando empiezas a jugar, pero quitando eso va estupendamente.
Y aparte, como lo comentaremos luego, pero como Morkul no es precisamente un juego que consuma mucho, lo habéis optimizado muchísimo, ya te preguntaré por eso, lo ejecutará Steam Deck, pero y te dura la batería 8 horas, o sea, le da igual, es muy absurdo. Pues si te parece, ahora sí, ya una vez hecha la mención necesaria, empezamos con las preguntas. Vamos a empezar preguntándote, para la gente que no conozca el juego, porque nosotros obviamente lo conocemos del 2022, de cuando lo vimos por primera vez en la Big y ya nos gustó el concepto, pero para la gente que no conozca el juego, para la gente que acaba de llegar, para mi madre incluso, ¿cuál es la historia que se cuenta en el juego?
Vamos a ver, Morkul Ragas Rage es un videojuego de acción y aventura en 2D en el que controlas a Morkul, que es el villano de la historia. Esto implica que es un villano cliché. Le hemos metido un montón de referencias de cultura pop de todo lo relacionado con villanos, y la mecánica principal es que rompe la cuarta pared. Se comunica sobre todo a esto de la rotura de la cuarta pared, lo hace mediante un uso de la narrativa, y se comunica de diferentes formas con jugador o con la jugadora, de diferentes maneras. Habla con ellos, les insulta si hace falta, puede ayudarles a veces en según qué momentos del juego, y esto genera una dinámica muy divertida que a nosotros además bueno, nos lo hemos pasado genial desarrollándolo precisamente por esto. Nos hemos reído muchísimo escribiendo y redactando los guiones que podíamos tener dentro del juego con Morkul. Y principalmente eso es todo, y espero que lo probéis, que es muy divertido.
¿Y por qué se os ocurrió hacer digamos ese punto satírico, esa rotura de la cuarta pared constante? O sea, ¿de qué os viene la inspiración? ¿De algún otro juego? ¿De alguna serie?
De una película.
¿De cuál?
Pues igual le sorprende a alguno. No sé si... No es una película que esté muy presente en la gente hoy en día, pero a mí es una película que de pequeño me encantaba, que es El Emperador y sus locuras.
¡Boh! Iba a buscarla, pero me hace falta.
Sí. Esa película, para el que no la haya visto, tiene unas escenas con el protagonista, que es Kuzco, uh-huh, que rompe la cuarta pared directamente. Entonces, de vez en cuando interrumpe la
película. Cuando se te pone en gris, se da la vuelta y te mira al alma y te dice lo que piensa.
Se pone como si estuviera delante de la pantalla, como si estuvieras viéndolo en un cine, y se pone a escribir y a pintar en medio de la pantalla con un rotulador para explicar cosas. En plan, bueno, esto es muy absurdo, ¿vale? Pero en el cine, pues funciona así, cosas así. Uh-huh. Y me pareció un uso muy divertido que hacían de esa rotura de la cuarta pared. Es algo, de hecho, yo juraría, y estoy bastante seguro, de que es el primer sitio en mi vida en el que vi una herramienta narrativa de este tipo. Uh-huh. Y bueno, pues cuando estuvimos pensando en el desarrollo de Morkul, cuando estábamos pensando qué es lo que podría hacerla especial, nosotros al final somos conscientes de nuestras limitaciones y nuestra falta de experiencia. Sabíamos que no íbamos a poder hacer un Metroidvania que a nivel de gameplay y mecánicas revolucionara la industria del videojuego, ni mucho menos. Uh-huh. Pero sí que quisimos hacer algo especial con Morkul, y con lo que llegamos al final fue con esa rotura de la cuarta pared. Y al final lo más especial del juego es Morkul como tal, el personaje, y con sus interacciones, su personalidad y su carisma.
Sí que es cierto que vosotros lo tenéis hasta cierto punto además bastante complicado por el género de juego que habéis elegido, ¿no? A fin de cuentas, estaréis hartos de escuchar Morkul es el Hollow Knight español. O sea, estaréis muy muy cansados. No quiero ser mal hablado, pero estaréis muy muy cansados de escucharlo. Me lo puedo imaginar. Entonces, por el género que habéis elegido y teniendo en cuenta cómo está ese género ahora mismo, que está todo el mundo que no caga con Silksong, me incluyo, no te lo voy a negar, me incluyo. Pero cierto es que bueno, las comparativas son odiosas, y más cuando lo hacen con un juego que ha tenido tantísimo éxito, ¿no? Como fue Hollow Knight en su momento.
A ver, nosotros honestamente con esto de Hollow Knight lo tenemos ya totalmente, o sea, lo hemos abrazado.
Lo tenéis asumido ya.
Sí, nos hace muchísima gracia, porque además esto la gente no se lo cree, pero lo del parentesco con Hollow Knight ha sido una mera casualidad. Cuando empezamos a desarrollar el juego, que esto fue a finales de 2019, yo, honestamente, como artista, todavía no tenía ni idea de que era Hollow Knight, es que no lo conocía. Y cuando nos dimos cuenta del parentesco, cuando yo conocí el juego y demás, ya era demasiado tarde para empezar a rehacer conceptos de personaje y demás. Uh-huh. Y fue como, mira, ya pues la huida hacia adelante. Entonces es verdad que es algo que ha habido gente a la que le ha gustado que se pareciera a Hollow Knight. Hay gente que es fan de Hollow Knight y todo lo que se parece a Hollow Knight le apetece jugarlo, y uh-huh, es algo que me encanta. Y también, pues bueno, tristemente también tenemos el otro sector, que es fan de Hollow Knight, y por lo tanto todo lo que se parezca a Hollow Knight es
una mera copia.
Eso es, entonces claro, nos han tachado de plagiadores y esas cosas, pero bueno, al final es, como dices tú, las comparaciones son inevitables. Uh-huh. Y ante algo tan indiscutible como que sí, Morkul como personaje se parece a Hollow Knight, y encima siendo el mismo género de videojuegos, pues todavía hace más, uh-huh, más versátil, ¿no? El parentesco. Así que bueno, pues abrazamos la comparativa, nos reímos, uh-huh, de ella. Siempre decimos que somos el Hollow Knight de Hacendado, tenemos hasta algún riéndonos de ello. En el propio tráiler de la cinemática que hicimos, bueno, que lo animó el estudio de Alquimia, por cierto, que hicieron un trabajo increíble. En la propia narrativa de ese tráiler, el guionista termina diciendo: esto en Hollow Knight no pasaría. O sea, ya hemos dicho que vamos con todo con el tema. Nos encanta, nos hace mucha gracia, y siempre que vamos de ferias y tal, tenemos un contador personal para ver cuánta gente nos dice que se parece a Hollow Knight.
Sí, por favor. Pues, ¿me permites usar eso como título? ¿El Hollow Knight de Hacendado?
Sí, 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 totalmente.
¿Me lo permites? Es que es brutal. O sea, yo y quiero hacer énfasis en ello porque a mí también me pasa. O sea, yo veo presentaciones de juegos y es humano buscar similitudes en cosas que no conoces, ¿no? Entonces tú cuando ves un juego siempre intentas relacionarlo. Es muy típico que la manera más fácil de relacionarla, es muy posible que a los oyentes también les pase cuando vean ese tipo de presentaciones, cuando tú ves un juego de un género determinado, cojas el flagship de ese género, ¿no? El juego más conocido de ese género y digas, ¡buah, esto es un no sé cuál! Un clásico, casi cualquier Souls-like que salga, la reacción de la gente es, ¡buah, Dark Souls 4! ¿No? Ese tipo de reacciones. O Elden Ring 2, o llámalo como quieras. Entonces, en un Metroidvania es muy típico ver un ¡buah, esto es Hollow Knight! O si tiene una estética o una historia un poco diferente, ¡buah, esto es Blasphemous! Es muy, muy típico. De hecho, con Blasphemous la gente decía que esto es Hollow Knight. Efectivamente. O sea, que es decir, es muy típico. Entonces, no culpo a la gente por hacer ese tipo de comparativas, porque incluso yo las hago, pero sí que es cierto que luego hay que también saber valorar los juegos por lo que son y no por lo que se parecen. Me hace gracia precisamente ahora que estamos viendo también en pantalla el concepto de cuando muere el personaje, cuando muere Morkul, las animaciones de muerte me recuerdan a, y está hecho, quiero pensar que 100% a propósito, a las del Mario Bros.
Eso es, sí.
Pero 100%. Íñigo, ¿quieres hacer alguna mención al Super Mario 64?
No.
Bien, buena esa. Buena esa. Y luego otra duda que te tenía yo acerca de la rotura de la cuarta pared, porque es, digamos, el punto principal, y me ha gustado mucho verlo, porque siempre digo lo mismo, los indies sois los que realmente, pues eso, exploráis opciones nuevas y los que experimentáis con posibilidades más allá de lo ya establecido. Las compañías grandes no se la juegan nunca y van a por lo que ya conocen y lo que ya funciona. Entonces sois vosotros lo que introducís novedades a los géneros, ¿no? Pero te quería preguntar, porque esto... me faltó ese punto. ¿Tú has jugado alguna vez al Doki Doki Literature Club?
No.
Bien, pues la gracia del Doki Doki Literature Club es que hay un punto del juego en el que coge tu usuario del sistema operativo, de Windows en este caso, y te pregunta directamente a tu nombre. O sea, súper creepy. Totalmente. Hostias, creepy.
Te digo que eso fue algo que estuvimos muy cerca de implementar. Estuvimos mirando a ver si podíamos hacerlo de alguna forma. Pero claro, nos pareció demasiado creepy porque además había que hacer como...
Es súper creepy. Pero claro, necesitas más derechos. Necesitas más derechos de sistema operativo. Pero yo te quería preguntar...
No, sí, perdona, dime.
No, sí, cuéntame.
No, eso es simplemente que teníamos intención de que Morkul, cuando hablara con el jugador, fue una de las opciones que barajamos, que directamente utilizara el nombre del sistema de cada jugador y pudiera llamarle directamente por su nombre para, no sé, para crear ese efecto impacto, ¿no? Pero sí que viéndolo en perspectiva puede ser un poco mal rollero, y aparte, pues teniendo en cuenta eso, que era muy complejo, voy a insistir en que nosotros tenemos la experiencia que tenemos, este es nuestro primer desarrollo y no... era meterse en camisa donde varas.
Pero sí que es cierto que al principio del juego, Morkul nos comenta, bueno, aparte de cuando iniciamos el juego, que me gustó muchísimo el detalle de ¿estás seguro? Morkul va a salir y no sé cuál, y pueden pasar cosas malas. Pero cuando empezamos el juego, nos hace especial énfasis en que si salimos va a matar a un gatito.
Sí.
Y ahí fue cuando, si habéis visto el vídeo y si vosotros mismos le habéis echado un ojo, yo digo, yo esto lo quiero comprobar. Y dije, cierro el juego y lo abro. Y fue lo que hice. Y no se hizo referencia. No se hizo referencia al gatito. Tú, habría sido brutal. Habría sido brutal. O sea, un punto de carga, un punto de guardado ahí. Un punto de guardado instantáneo. Y que cuando vuelvas se te ponga así todo cerca en la cámara y te diga, ¿por qué?
¿Por qué has hecho esto?
¿Por qué has matado a un gatito?
Nah, Morgul, si es que al final no es mala gente. No,
nos da la sensación a nosotros, ¿no?
Eso es.
Bueno, uno de los puntos importantes también, y esto es de el hats off, ¿no? La expresión inglesa de... no sé cómo se dice.
Me quito el sombrero.
Eso, me quito el sombrero tal cual. Es que Morkul está animado fotograma a fotograma, que es uno de los puntos importantes, digamos, del juego y de la presentación del juego. ¿Por qué? ¿Por qué se os va tanto la olla? En plan, me encanta, pero ¿por qué se os va tanto la olla?
Es que... A ver... Esto, el proyecto sale de, siempre digo que no somos nada originales, nosotros somos el típico grupo de colegas de clase que termina de estudiar un grado de videojuegos y el proyecto de fin de curso se les acaba yendo de las manos.
Classic, esto es vuestro TFG, sí, lo hemos visto muchas veces.
Vale, pues Morkul es otro de tantos muchísimos como estos, ¿vale? Entonces, lo del tema de la animación También lo he animado yo prácticamente todo, y cuando empecé a animar a Morkul, este es y ha sido mi primer proyecto en el que he hecho animaciones 2D. Entonces, como no tenía muy claro todavía cuando empecé qué herramientas tenía, qué limitaciones tenía yo a nivel de habilidad y demás, pues me puse totalmente con lo que yo sabía que sabía más o menos hacer y con lo que sabía que me gustaba hacer, que eran animaciones 2D tradicionales, como las típicas de las animaciones de películas de Disney, etcétera. Uh-huh. Anteriormente, evidentemente, ahora estuvo 3D. Entonces dije, mira, tampoco sabía el alcance del problema en el que me estaba metiendo. Evidentemente esto también me ha acarreado problemas durante el desarrollo. Hay un montón de cosas que pensaba, si esto fuera una animación por hueso sería infinitamente más sencillo y puede que incluso quedara mejor. Pero ya me había metido a fondo en materia y ya decidí que quería hacerlo todo así. Entonces todo está animado con frame a frame por un servidor, con la aplicación de Procreate en iPad, que tienen un software que incluye animación, que es una pasada, funciona uh-huh. súper bien, y todo con eso, a 12 FPS algunas animaciones y a 24 otras, concretamente las de Morkul, que es una idea muy mala que tuve al principio, y al igual que el diseño de Morkul ya era demasiado tarde para echarse atrás.
O sea, tienes animadas varias cosas a 12 y otras a 24.
Sí.
O sea, para la referencia de la gente, y esto a lo mejor se lo puedes explicar tú mejor que yo, 24, digamos, es el punto cinemático. Las películas están hechas, o estaban al menos hechas en su momento, a 24 frames. Hoy en día ya que se hacen por ordenador ya ni te cuento. Pero en su momento se hacían a 24 frames, pero 24 frames físicos. De hecho, los 23,96 estos, porque necesitabas un frame adicional para el cambio de cinta... Esa explicación la he contado muchísimas veces. Cuando vais a las a las tasas de refresco de los monitores, que se pueden cambiar, y veis el 23,96, es porque no eran 24 reales, porque había uno para cambiar de cinta, para juntar dos cintas. Entonces realmente tenías ese puntito de menos, y son los 23,96, pero eran 24 frames puros y duros.
Sí, pues para el que no lo sepa, que es importante, son en 24 FPS, eso es que en cada segundo real de juego están ocurriendo 24 dibujos individuales en ese momento. Es un follón de trabajo, la verdad es que ahora si lo volviera a empezar lo haría todo a 12 seguramente. Claro. Quizá como mucho solamente haría las de Morkul, pero es un curro potente.
Pensad en cuántas animaciones hay, ya no solo el fondo, que el fondo es una cosa estática y ya estaría, pero piensa que el personaje tiene una animación de salto, una animación de movimiento a derecha, a izquierda, una animación de ataque a derecha, arriba, a izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, tiene una animación de agacharse, o sea, todo eso son X animaciones por X frames, o sea, es una idea, se os va la olla, se os va muchísimo la olla. Me encanta.
De hecho, puedo decir que sin duda alguna que la peor animación para hacer de todas es la de Idle, que es la de Morkul simplemente estando sí. quieto. Eso es lo peor de todo, porque ni siquiera hay apenas una diferenciación de movimiento, es un movimiento muy lento, con lo cual tienes que meter muchísimos más frames para rellenar ese segundo. Y es terrible, es un peñazo. Sí. Es de lo peor que he hecho en el desarrollo, de lo más aburrido, sin duda
Sí,
alguna.
Pero es cierto que hay una diferencia muy, muy clave entre los que lo tienen y los que no. O sea, porque si tu personaje está... Y se nota, ¿eh? O sea, tú ves un juego que lo ha hecho un tío en su casa, así como proyectito y tal y cual, y ves que el personaje en Idle está quieto. Quieto es quieto. Y hay una diferencia abismal entre estar quieto y moverse medio milímetro a la derecha y a la izquierda. O sea, es de coña. Es una experiencia muy
el arte de estar quieto.
Claro, son cosas de las que una persona jugando o una persona no pues que no suele analizar no se va a dar cuenta, pero o sea, no se va a dar cuenta de que está ocurriendo porque lo va a normalizar, pero que si no lo ve le va a chillar.
Sí.
Y se nota bastante. Yo quería preguntarte también, tirando un poco, porque me encanta todo lo que me estás contando, pero siento es que tenemos muchas preguntas. Entonces yo quería preguntaros,
dale.
Teniendo en cuenta los requisitos que tiene el juego, que no son nada altos, ahora los mencionamos, pero no son nada altos, ¿por qué no habéis lanzado también en la generación anterior, en PlayStation 4 y en Xbox One?
Pues esto al final son decisiones que toma el publisher realmente. Nosotros le comentamos en su momento que de salir pues se saldría donde se pudiera, ¿no? Tampoco, reitero, no, tampoco sabíamos cómo funcionaba el tema, no, uh-huh. no teníamos ni idea de cómo teníamos que gestionar esto, nada por el estilo. Entonces nosotros preguntamos y pues me imagino que el publisher, mediante sus estudios de mercado para ver en qué consolas podría rentar y demás, porque al final hacer un trabajo de porting es bastante dinero. Entonces, pues si ven que en una consola, como podría ser entonces Play 4 y demás, no iba a tener suficientes ventas, porque igual en esas consolas ya no hay un volumen suficiente como para que un juego de este tamaño y este alcance llegue a un número de ventas que al menos vayan a suplir, ¿no?, esa cantidad de dinero, porque bueno, aparte luego tienes que meterle el tema de distribución, de lo que es la fabricación en sí de los discos, uh-huh, etcétera. Entonces yo me imagino que harían sus cálculos, verían que no saldría rentable y dijeron, mira, para consolas más de última generación, que son para las que la gente sí que está gastándose más dinero en videojuegos físicos, uh-huh, y a partir de ahí ya pues tirarían con PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series, que son las más modernas.
Ya que temas económicos puros y duros. Ya que nos comentas el tema del publisher, háblanos sobre el proceso de publicación con Selecta Play.
Pues bueno, voy a empezar contando el proceso de encontrar un publisher como tal.
Que para un indie no es fácil.
No es nada fácil. De hecho, nos dijeron, entre 4 y 6 meses deberíais encontrar un publisher sin ningún problema. A nosotros nos costó 14.
Dios.
Y sí. Y fue duro, fue un proceso muy largo, fue un proceso muy duro. Tener reuniones con publishers es una situación muy incómoda, porque vas básicamente a lloriquearle a alguien a venderle tu proyecto y se generan situaciones muy incómodas. Luego ya pues conseguimos tener, voy a decir, la suerte y voy a meter un poco de habilidad en que conseguimos encontrar a Selecta, que bueno, sí que es verdad que ellos llevaban mucho tiempo interesados en el proyecto. Uh-huh. Lo malo que nunca conseguíamos coincidir con ellos a nivel de fechas, porque al final a un publisher, por mucho que le guste tu proyecto, ellos tienen una serie de proyectos que tienen que cerrar para X meses o X años o lo que sea. Uh-huh. Y si ya tienen todo cerrado, por mucho que les guste tu proyecto, simplemente no cabes. Entonces, pues yo me imagino que tuvimos mala suerte y que además no conseguíamos entrar nunca en sus calendarios. Uh-huh. Luego ya cuando por fin conseguimos firmar con ellos, la verdad es que todo muy bien. Nosotros nos pusimos a trabajar en lo nuestro. Ellos siempre nos han tratado muy bien, siempre nos han dicho que al final el juego era nuestro juego. Nunca nos han dicho de cambiar nada, ni más allá de, oye, esto igual no termina de funcionar, dadle una vuelta a ver si se os ocurre una forma mejor de plantearlo, ¿no? Pero más allá de esas sugerencias, siempre nos han dicho que el juego era nuestro juego, que nosotros éramos los que íbamos a tomar las decisiones en cuanto a diseño del juego, que era así como tenía que ser, y la verdad que en ese sentido, muy bien. Luego, por lo demás, en lo que es la propia distribución del juego y marketing, también genial, eso lo han ido gestionando ellos. Prácticamente solo nos hemos tenido que ocupar de desarrollar juegos, más o menos, porque al final esto, cuando te dedicas en el desarrollo indie, siempre tienes que hacer 20.000 cosas más aparte de tu trabajo.
La burocracia es muy lenta.
Eso es. Entonces, al final, pues sí que evidentemente nosotros también hemos tenido que hacer lo que hemos podido con marketing y demás, pero evidentemente el grosso de todo esto, el trabajo gordo de marketing, lo han hecho ellos.
Qué guay. Qué guay, qué guay. Pues me alegro mucho, la verdad, honestamente, de que os haya salido bien. Y quería mencionar, ya que llevamos media hora diciendo que vamos a hablar de los requisitos y de los requisitos. O sea, quiero decir, hablamos de que ha salido en una Switch. O sea, ya tenéis ahí un punto de referencia, ¿no? Pero los requisitos son literalmente los mínimos. Esto me ha matado. Windows 7. Windows 7. Dios, me encanta. Un i5 de tercera, 8 de RAM y una GTX 550, que es una gráfica como de hace 14 años o 15 años, y creo que incluso alguno más, con DirectX 10 y no ocupa nada encima. Los recomendados sí que, bueno, ojo, que exige un poco más, ¿eh? Windows 10, un i5 de sexta, los mismos 8 GB de RAM y una 650. Nivelazo. O sea, tal cual. Efectivamente lo corre una Switch, que en verdad, o sea, tú miras estos requisitos y la Switch tiene, salvo la RAM, que sí que es cierto que la Switch va bastante corta, pero en el resto de términos está igual y en gráficas como el doble de potente. O sea, es absurdo. Está optimizado hasta el culo. No sé cómo lo habéis hecho. ¿Esto es magia negra?
Esto totalmente cosa del programador. Yo, si me dejan un teclado a mano, seguramente explote todo el proyecto. Sí, esto, que puedo, o sea, decir.
Te lo digo en serio, tú mismo habrás visto cómo está la generación actual de juegos y esto es, sí, o sea, conseguir que esto corra en este hardware es magia negra.
Sí, a ver, evidentemente iba a poner el ejemplo que no es totalmente comparable ni mucho menos, pero yo ahora quería empezar a jugar al Monster Hunter Wilds, que me hace muchísima ilusión, pero no puedo porque mi ordenador aparentemente es una patata. A ver, es una patata, pero es verdad que el Monster Hunter World, que tampoco tiene tantos años y gráficamente tampoco es que parezca muy diferente, lo puede correr sin ningún tipo de problemas.
Hay una diferencia ahí entre el uno y el otro, que es que el segundo... en base a lo que he escuchado, ¿eh? Pero el segundo, en base a lo que he escuchado, tiene de nuevo DRM implementado y lo han implementado mal. Entonces, si lo implementas mal, porque de nuevo DRM no debería afectar al rendimiento y bla, 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 pero por cómo funciona, otro día haremos esa explicación, pero por cómo funciona, si lo implementas mal, te cargas todo el rendimiento, porque la gente ha dicho que en beta no iba mal, porque no estaba implementado el DRM. O sea, en beta el Monster Hunter Wilds lo tiraba casi cualquier cosa, de hecho los requisitos recomendados de la propia página son súper fieles a sí mismos, hasta que han implementado mal el sistema de DRM.
Pues vaya, a ver, he de sumar además que yo tengo una tarjeta gráfica AMD, que por lo visto estas están teniendo, por lo que he leído en foros y demás, están teniendo muchos problemas de compatibilidad con el juego. Uh-huh. Y encima, como la mía es tan antigua, porque es una 590...
¡Ostras, una RX! Sí. ¡Qué recuerdos!
Esta misma. Pues es verdad que, como no entra dentro del soporte de, uh-huh, de los requisitos mínimos esa gráfica, pues me da a mí que me voy a quedar fuera. Y luego encima... a esta propia tarjeta gráfica llevan como 6 meses sin actualizarla y vamos, está no oficialmente fuera ya de
del mercado.
Sí, ¿no? Ya no le van a hacer actualizaciones de soporte, uh-huh, que no me salía la palabra, pero está ya no le están dando soporte aparentemente, así que me parece a mí que voy a tener que esperar a que Morkul vaya muy bien para una nueva gráfica.
Compren Morkul. Bueno, ya para ir cerrando, sí que quería preguntarte cuál ha sido la aceptación general del público, la acogida del público, y cuánto os han preguntado por qué más vais a hacer.
Eso me lo han preguntado muchísimo. A ver, evidentemente nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en un nuevo proyecto, del cual todavía no podemos comentar nada.
¿Qué me puedes comentar? ¿Qué me puedes comentar?
Nada.
De momento absolutamente nada, cero pelotero. Casi. Lo siento mucho.
Bueno, eso pero significa es que... bueno, porque eso significa que volverás.
Sí.
Volverás
sí,
a Gaming Room.
Totalmente, o sea, yo tengo un montón de sitios. Estas semanas estoy haciendo como la gira de Morkul, por así decirlo. Me estáis invitando un montón de sitios a hablar del cabezón. Y todos me decís, ¿esto es que volverás? No, digo, hombre, ¿qué si voy a volver? Digo, voy a venir yo buscándoos a todos vosotros porque tengo todos vuestros correos guardados. En plan, hola.
Gracias. Nosotros encantados de que nos escriban. Nos hace muchísima ilusión cuando nos llega un correo de, oye, tal, si queréis probar. Nos hace muchísima ilusión, nos encanta. Nos encanta.
Por seguro que os escribiré.
Qué guay.
Entonces, sí que no puedo decir nada todavía, pero sí que es verdad que así como Morkul, pues... nos ha costado muchísimo hacerlo porque además siendo primer proyecto teníamos que equivocarnos mucho, es lo que hay, pero hemos aprendido un montón a lo largo del desarrollo porque para el que no lo sepa han sido 5 años de desarrollo, de ir y volver, de cagarlo un montón, de volver a empezar absolutamente todo, entonces es verdad que con este segundo proyecto ya se está empezando a ver que al menos
aprende, se nota, ¿no? se ha aprendido, efectivamente. Como siempre, ¿no? Todo sirve para aprender.
Sí, sí, hay que pegársela para aprender, es lo que hay. Y luego, pues... conforme a la aceptación que me preguntabas, había un poco de todo, esto más o menos lo esperable. De hecho, ahora yo estoy un poco de manera enfermiza metiéndome en las reviews de Steam para ver qué opina la gente, porque claro, sacas al final tu proyecto y estás vas cagado de miedo, ¿no?
Yo tengo que empezar a poner reviews en Steam de los juegos que probamos, porque no lo hago nunca y tengo que empezar a ponerlas.
ayuda muchísimo, la verdad.
Por eso.
La gente al final generalmente se fija bastante en esto y evidentemente siempre va a haber gente que no tenga palabras bonitas para lo que haces. Es así, o sea, están en todo su derecho y evidentemente no puedes cumplir las expectativas de todo el mundo. Entonces, claro, pues sí que si a alguien le gusta el proyecto, si alguien disfruta del juego, si pueden ponernos una review en positivo, eso nos ayuda muchísimo.
Ténganlo en cuenta. Y hablando de que tienes que comprarte una nueva gráfica, véndele tu juego al público. Te damos tu minuto de oro.
Mi minuto de oro.
Tu minuto de oro.
A ver, pues más allá de lo que he explicado ya de qué va Morkul, hablar un poquito también de nosotros, que al final nosotros somos un estudio de Zaragoza de 3 personas, aunque en el proyecto ha ido trabajando más gente, de personas que han ido entrando y saliendo. Y bueno, nos hace muchísima ilusión sacar este proyecto porque al final es el primero, nos haría muchísima más ilusión que el juego fuera bien para poder seguir dedicándonos a esto a tiempo completo. Y entonces yo os recomiendo mucho, bueno, os animo a que probéis el juego, a que nos deis una oportunidad. A todos aquellos que lo hagan, les quiero dar mi inmensísima gratitud porque no ha sido un camino fácil ni mucho menos. Y recordaros que Morkul es un metroidvania de acción y aventura en 2D y la mecánica principal es que Morkul rompe la cuarta pared. Yo lo que sí os puedo asegurar es que al menos os vais a reír jugándolo. Es muy divertido, es lo de lo mejorcito que tiene el juego, tiene un humor muy muy bien hecho y está mal que lo diga porque lo hemos hecho nosotros, pero es muy divertido. Entonces reitero en que muchísimas gracias a toda la gente que nos vaya a dar esa oportunidad de enseñarles lo que hemos hecho.
Pues para terminar vamos a recordaros que Morkul Ragas Reach ya está disponible, ya, o sea, vete a comprarlo ya en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y Steam, y que lo corre una patata, así que Si tu ordenador no corre el Monster Hunter Wilds, no te preocupes, ya tienes juego. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, Alejandro. Esperamos tener noticias vuestras y tuyas dentro de muy poco.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Estaba yo mirando el reloj porque es que ya casi te pasas.
Es que
macho.
Hoy, Íñigo, Sendino, hemos tenido mucho contenido.
Sí, sí, la verdad.
Lo hemos tenido en programa completito. Hacía tiempo que no hacíamos entrevistas, me hacía mucha ilusión.
Qué fantasía volver a hablar con Alejandro, ¿eh?
Buah, yo, literal.
Tenía un buen recuerdo de la Big
Bang. Íñigo, no te acordabas de. No mientas.
Del único que me acordaba, te lo juro. No voy a decir por qué, porque si no, Ibai me va a funar un poco.
No, por favor.
Era de Alejandro. No recordaba su nombre, pero recordaba perfectamente su cara. Dije, hostia. Con su cara me quedé.
Es complicado, yo ya se lo he dicho a Alejandro, que habéis escuchado, y es complicado acordarse de todo el mundo, sobre todo porque tuvimos temporada del caos, que creo que fue la tercera o la cuarta, en la que había una entrevista por programa. Sí,
no puede ser.
Salvo casos muy particulares. Había una entrevista por programa y esa temporada nos marcamos 17-18 entrevistas. Sí, o sea, sí, es una puta animalada. Sí. En su momento era pasable y era factible y me era viable. Ya no. O sea, es físicamente imposible.
Yo a Esca le dije, seguro que vas a encontrar 2, 3, 4 entrevistas y luego haremos un parón porque no puede haber tantos.
Y se
proyectos.
Comió sus palabras.
Increíble.
No, esta temporada sí que estamos mucho más tranquilitos, ya os habéis dado cuenta, pero sí que es cierto que me gustaría tener algo más de regularidad en lo que ello respecta. O sea, joder, la última entrevista que hicimos, se la hicimos, aparte de esta, a Irina en septiembre. Hicimos la de inicio de temporada. Fue con Irina.
Pero no sé. Tenemos que despedir este programa.
Ya lo sé. Siempre nos pasa lo mismo.
No sé dónde hablamos. No sé si fue aquí en Enredando. No sé en qué fue. De que los proyectos en España han bajado bastante.
Notoriamente.
Bastante, sí.
Número
sí.
Y en,
se nota mucho.
Y en
se calidad nota mucho. También. Sobre todo en número. Por suerte, sobre todo en número. Porque, claro, al tener menos cantidad, también los que tienen suelen ser porque es gente que le ha metido más tralla.
Sí, le ha metido
más horas. Entonces, así es como funciona la vida.
Bueno, vamos a hacer.
Bueno, ahora venga, sí, tenemos que manjar. Miquel, gracias por abrirnos la puerta y darnos de comer y esas cosas de Miquel. Gracias, Miquel. Claro que sí, un aplauso a Miquel. Ibai, gracias por venir.
Un placer, como siempre.
Un domingo más. Que está ocupado el chaval y hace un esfuerzo por venir, ¿sabes? O sea, coño, que también es de notar. Íñigo, por, no sé, tocar botones y aguantarme 2 horas.
Quiero irme a mi casa.
Otro domingo más. No, en verdad yo también, estoy cansado. Otro manera.
2 horas, si fuesen solo 2 horas, o sea,
en verdad son muchas más. Pues
yo cuando le doy aquí a grabar y emitir llevo 2 horas contigo, así. Sí, como mínimo. Bueno,
de hecho, 2 está siendo muy generoso. Está siendo muy generoso.
No, o sea, hoy hemos empezado la jornada, yo aquí a las 11:30 de la mañana.
Yo no, pero...
Bueno. No está pagado. No está pagado.
En ningún caso, pero nunca. Ibai, te duplicamos el sueldo, Ibai.
No, hombre.
Difícil no lo tienes, ¿eh?
No. Coño, es a final de temporada.
Es verdad, hay que esperar.
Es que ya, venga.
A Miguel también, muchas gracias, claro que sí, por traernos cositas nuevas, como siempre, por traernos libritos y movidas. Alejandro, por la entrevista. Es muy raro decir esto, porque hace mucho tiempo que no lo digo, pero Alejandro, por venir, además, un domingo, y esto no es coña, porque no está grabado hace muchísimo tiempo, es de ahora.
Sí, sí.
Nos ha hecho caso un domingo, o sea, tela. Y como no, a vosotros, los oyentes y los viewers y las cosas. Y por último, a las radios que nos emiten. Esto no va a romper, creo. Sí, sí que rompe.
Sí.
Ya, bueno, pero me da igual porque no está terminada la otra y ni os en mí, no es lo que
vamos
hay.
Vamos a volver a intentarlo, venga.
Vamos a volver a intentarlo. Y por último, eso sí, a las radios que nos emiten, a Tular y a Extreming, muchísimas gracias por emitirnos y por darnos a conocer a más gente. Ahora sí, nos despedimos un día más. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas que la última vez no pudimos hacer la outro dentro de muy poco. Nos vemos. Os queremos un huevazo.